Buenos días, sábado 12 de julio y un nuevo programa de compañeros de clase. Esta semana estuvo signada, marcada para los docentes por el cobro. Cuando se resolvió el conflicto de principio de año, después de 17 días de huelga sostenida, la evaluación que hacíamos desde el programa, desde la Bordó y desde muchos ámbitos, es que, por un lado, se había sostenido una huelga en la que habían aparecido componentes nuevos en términos de la relación con los padres, en términos de ocupar las escuelas, de no hacer del paro un paro dominguero y válvula de escape, sino de hacer realmente un plan de lucha. Y surgieron en los distintos distritos, independientemente de las conducciones, en algunos fomentados y estimulados por la conducción, en otros no, ustedes sabrán evaluar en dónde sí y en dónde no, surgieron movimientos desde las bases docentes. Hay clara expresión de eso, es la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública que se formó en Moreno. Decía que cuando salimos del conflicto evaluábamos que había habido un triunfo en términos de organización y de participación y que había habido un pequeño triunfo en términos de que se había roto el discurso del gobierno, los argumentos del gobierno, y que se le pudo sacar más de lo que estaban dispuestos a dar. De todas formas, decíamos también que ese más que se le había sacado al gobierno no alcanzaba. Ya en ese momento lo decíamos, y lo decían muchos compañeros. Ya el primer mes de cobro, donde se debió haber cobrado el aumento completo, trajo mucha bronca a los compañeros. Y el aumento del costo de vida, la inflación o como lo quieran llamar, hizo que gran parte de ese aumento ya se haya perdido en términos de poder adquisitivo, de salario real. Y por otro lado, hay un montón de compañeros que siguen sin cobrar reclamos. Este mes, no sé por qué, a la provincia se le ocurrió que todos los docentes que están trabajando en fines y en fines 2 no cobren y le echa la culpa a la Nación, que no giró la plata. Aunque pareciera que la Nación giró la plata. Pero como hubo que pagar aguinaldo, dijeron, bueno, bien, a alguien no le pagamos. Parece que los de fines y fines 2 son los que quedaron relegados. Con el agravante de que el sábado uno buscaba el COULI en el ABC y encontraba que estaba depositada la plata del fines 2. Ahora, el lunes, después de las 10 de la mañana, porque a la mañana a primera hora seguía estando así, esa plata desapareció del COULI. No está, se fue. Y así un montón de situaciones que pareciera que el gobierno piensa que va a pagar el incendio con nafta. Digo, son medidas que van en un sentido de generar más bronca, más malestar. Inclusive analizando la situación política, el contexto, parecía no haber el mismo contexto que el de principio de año para llevar adelante un plan de lucha. Sin embargo, pareciera que eso va apareciendo. Va apareciendo con la movilización y el paro de UDOGBA del 15 y 16 de julio, la semana que viene. Va apareciendo con el Congreso de la FEB votando paro después del receso de invierno, va apareciendo en la bronca y en el reclamo que se da en cada una de las escuelas, no solo por salarios, porque también hay que decir que los cupos de comedor han bajado muchísimo y no se han reintegrado esos cupos a las escuelas, la calidad alimenticia de la mercadería que mandan en términos de proteínas, etcétera, no, parece que es todo hidrato de carbono, mucha papa y fideo. Y en relación con infraestructura, pareciera que no es que no se hizo nada, parecía que estábamos peor en algunos casos. Todo parece llevar la situación a que se reabra el conflicto docente y que haya que empezar a pensar en dónde dejamos cuando se levantó el conflicto en marzo, para partir desde ahí, para que de nuevo este paro nos junte con el resto de los trabajadores, que son los padres de nuestros pibes en los barrios. Tenemos que partir de ahí, de que el reclamo no se quede solo en lo salarial y que realmente podamos pelear que la comida que demos en las escuelas sea de calidad en todo sentido. Podemos pensar que con muchísimo esfuerzo la gente de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública hizo un relevamiento de infraestructura de las escuelas que tuvo bastante repercusión. Tanto es así, hoy va a venir el diputado Ricardo Vago, que lo presentó como un pedido de informes en la legislatura, el diputado provincial. Tenemos que partir de ahí para seguir profundizando el conocimiento de cuál es la realidad en el distrito y profundizando todo lo que signifique mayor participación y organización, porque eso nos va a permitir poder sostener nuevamente un conflicto que seguramente pintará largo, porque el gobierno de Scioli parece que mucho no tiene intenciones de cambiar. Y aparte de sostener el conflicto, que de esa organización y de esa participación vayan surgiendo nuevas formas de, repito, de organizarnos más allá de lo que algunos dirigentes pretendan poner como límite. Así pinta este fin de la primera mitad del año y el principio después de las vacaciones de invierno. Vamos a ver qué pasa. Tenemos que estar atentos y dispuestos a llevar adelante una lucha que no va a ser fácil. Pero si retomamos eso que apareció en este conflicto, seguramente estaremos un poco más cerca de ganarla. De eso se trata, compañeros de clase.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo?
Acá estamos.
¿Todo bien?
¿Cómo anda de salud?
Bien, mejorando todavía, ¿no? Pero bueno, está octubre, digo que viene el frío y se complica.
Qué suerte que la tenemos aquí.
Bueno.
¿Y qué tal, Maxi? ¿Cómo estás?
Buen día, Bordós.
Haciendo mate está Maxi. Muy bien, Maxi.
¿Cómo estamos hoy?
Bordós.
Che, ¿por qué me han echado hoy?
Por Brasil.
Por Brasil, vamos. Sí. A ver, que Brasil obtenga el tan justo tercer puesto que fueron a buscar.
Igual, el otro día yo escuché un periodista brasilero, yo no entiendo nada de esto, ya se lo saben. Pero
hay anécdotas de eso, sí.
Brasilero que dice que Brasil no quiere ni el segundo puesto. Así que claro, el tercero menos. O primero o nada. Bueno, y o sea,
igual es un partido de baja intensidad, me parece. No importa demasiado a nadie.
Se van a matar,
todo
bueno.
Mañana importa.
Ah, bueno.
Mañana cuchilla.
Yo creo que ni a ellos les importa demasiado.
Mañana cuchilla entre los dientes.
Sí, sí, el cuchillo hasta el hueso.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Andrea?
Bueno, hoy tenemos... Este cuaderno no es mío, así que no sé qué tenemos.
Ese este bonito cuaderno es mío.
Sí, lo veo. Bueno, tenemos la visita, como dijiste vos, del diputado provincial Ricardo Vago, que va a conversar con nosotros sobre el pedido de informes de la condición de las escuelas públicas, sobre todo acá en el distrito de Moreno. El pedido de informe se hizo en base al relevamiento que hizo la Asamblea en defensa de la escuela pública y en base también a algunos relevamientos que hicieron los miembros de su partido, el FAP, y también me contó que su TEBA oficial presentó algunos datos. Ajá. Pero bueno, él después va a desarrollar
¿había
esto?
¿Había alguna compañera de su TEBA que estaba muy enojada con vos, que eras la que coordinaba eso por el relevamiento? Que sí, mi escuela no está y... No,
claro, pero la escuela
no parecía
sí
enojada,
está.
Me parece.
¿Qué sé yo? La escuela sí está. Si la crítica es que faltan escuelas, sí faltan escuelas. Faltan un montón de escuelas.
Sí, pero el que tiene el aparato para poder llegar a claro todas las escuelas son ellos. Nosotros desde la asamblea y...
Exactamente, lo que...
Igual era una muestra lo que hicimos de la asamblea, así que claro que iban a faltar escuelas.
Totalmente. Sería fantástico que pudiéramos relevar las casi 300 instituciones de Moreno, pero bueno, no llegamos a todos los compañeros, no llegamos a todas las escuelas. Como ya sabíamos que iba a pasar, la asamblea se va diluyendo cuando no está el conflicto súper latente. Igual lo bueno es que se mantiene la información, la comunicación entre los compañeros, que la asamblea sigue en pie, pocos, muchos. La semana que viene habrá una nueva, ahora nos van a contar los compañeros en las noticias, pero bueno, esto es importante. Vamos a hablar también con la gente de la Comisión por la Memoria. Cuente, Seifer.
Tenemos una comunicación, sí, con la directora del programa Jóvenes y Memoria, se llama María Elena Sarabí, la profe de historia. Siéntese, Andrea, siéntese. sí, que nos va a contar un poco cómo está el programa, en qué instancia estamos. El martes se va a hacer un regional, a ver qué balance vienen haciendo, qué trabajos se vienen realizando, qué producciones, qué proyectos hay.
¿Usted sabe quiénes vienen al regional?
¿Cómo?
¿Quiénes vienen al regional? ¿Pues Moreno y otros distritos van a venir?
Y otros.
Ah, no sabemos quiénes son otros.
Y el año pasado estuvieron Marcos Paz, Lobos, así, cosas medio insólitas también, sí.
Ah, viajan de lejos, viene gente de lejos.
Sí, sí. A muchos les ponen combi, pero bueno.
Como el Congreso de Tucumanes, viene gente de lejos.
Sí, Artigas que no venga, ¿eh?
Hablando del Congreso de Tucumán, viene Juan Nogueira.
Ajá.
Nogueira. Nunca digo
Nogueiro.
Bien. Nogueiro. Nogueiro. Siempre sí. Nogueiro. Para hablar un poco, profesor de historia, todos rodeados.
Otra vez parada, Andrea. Siéntese, Andrea.
De historia. Para charlar un poco de la independencia allá del 9 de julio del 1816 y la independencia hoy, ¿qué pasó?
¿Qué independencia hoy?
¿En el 40 y pico no fue la independencia económica?
Sí.
¿Empezaba?
No, la decretaron.
Es por decreto acá.
Es por decreto.
Che, hablando de decreto, ayer en la escuela me dijeron, profesora, mire que el lunes no hay clases si gana Argentina, porque van a dar asueto para festejar.
A mi hija le mandaron un comunicado. Sí, que si gana es probable que haya asueto.
Pero la maestra lo puso en comunicado.
Es probable.
Sí, lo escribió mi hija.
Bueno. Muy bueno, es muy bueno. Igual yo estuve buscando y parecía como que era una joda. No encontré ninguna noticia.
Yo pero quisiera bueno, conocer al primero no que larga esos rumores los para rumores, felicitarlo, porque la verdad que está bárbaro.
Sí, aparte está bueno porque en todos lados se escucha lo mismo, ¿no? Bueno, también vamos a tener al concejal, que ahora ya no está en su cargo, pero bueno, fue concejal durante mucho tiempo, Carlos López, y su compañero del partido, Lucas Franco, para hablar del asunto este del colectivo, ¿no? Que se está maniobrando acá en Moreno por estos días, este asunto de que la Perlita va a renovar, ¿va a renovar o no va a renovar? Por 10 años.
Ah, no.
Y bueno, ah, no. ¿Vieron que el otro día le rompieron 18 coches a la
Se los pagamos nosotros igual, así que.
Sí, ya están pagos con los asfaltos.
Subsidio a las cubiertas, al combustible, a los sueldos. ¿Qué más quieren? Las máquinas, las prendedoras, se las pagamos nosotros también. Ladrones.
Bueno, los puños faltan, llenos de verdad.
Sí, faltan dos compañeros a presentar.
Sí, ahora los íbamos a presentar. Digo, bueno, terminamos con los avances y vamos.
Y demos a saber si alguien se quiere comunicar también, que es muy importante la comunicación.
Bueno, si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 0237-466-6559. Mensaje de texto al 11-33-68-0099. O mandar un mensaje, se dice mensaje, ¿no? En el Facebook.
¿Chat?
Sí, ponele.
Mensaje. Un mensaje al Facebook de compañeros, compañerox de clase Bordeaux.
Ya te mandaron uno. Santiago mandaron. Álvarez dice, muy bien, Rudy. Linda editorial.
Bueno, gracias, Santiago.
Ah, se despertó temprano hoy. Qué bueno.
Bueno, y vamos, antes, si no nos vamos a quedar después sin tiempo, están, vamos a las noticias con Alejandro Ami y Gonzalo en compañeros de clase.
Vamos por ellos.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de ser dos años.
Alejandro, empezamos con las noticias internacionales.
¿Cómo no? Israel ya bombardeó 1.100 objetivos. Hasta ahora hay unos 105 muertos en Gaza. La mayoría son civiles, sin contar los heridos y contusos. La lucha de clases continúa y los pueblos, a pesar de sus direcciones, siguen en esa lucha. Si bien no hubo un contacto directo con los fondos buitres, el denominado mediador, que en realidad es un espía de Grieza, fue el que transmitió las posiciones. En realidad no hay un capitalismo bueno y otro malo, sino un solo capitalismo que siempre hizo usura sobre la explotación de los trabajadores. Los tres meses de conflicto en Ucrania se han cobrado hasta ahora la vida de 478 trabajadores, entre ellos 37 mujeres y 7 niños. El 14 de julio se recordará un nuevo aniversario de la caída de la Bastilla, en realidad de la Revolución Francesa, la primera revolución burguesa del mundo occidental. Influenció mucho en las revoluciones latinoamericanas y en forma indirecta pero real en la Revolución Rusa de 1917.
Nacionales.
El llamado Grupo de Tareas, en realidad su abreviatura en inglés es ATCA, invirtió 120 millones de euros a UNOLES para intervenir como lobby financiero en la pelea con el gobierno argentino. Está integrado por ex economistas del gobierno de Clinton y quiere representar, a los ojos de los trabajadores, el capitalismo malo que enfrenta al capitalismo bueno del gobierno argentino, gran pagador serial, según declaraciones de la Presidenta de la República. Las reservas del Banco Central están en 29.628 millones de dólares. El dólar oficial cerró a 8.17 y el paralelo a 12 pesos. En el marco de la visita a Cuba, donde será condecorado por parte de Vladimir Putin, presidente actual de Rusia, la agencia Amnistía Internacional elevó un informe al gobierno argentino sobre las reiteradas violaciones a los derechos humanos que el actual gobierno ruso efectuó contra la disidencia y la libertad de expresión y reunión. Putin integrará una cena de honor junto con los presidentes de Bolivia, Uruguay y Venezuela en el Museo del Bicentenario hoy por la noche. La Cámara Federal de Casación, que es el más alto tribunal federal a ese respecto, hizo lugar al habeas corpus presentado por la familia de Luciano Arruga, desaparecido, como todos sabemos, por la Policía Provincial de Buenos Aires en el 2009. Todavía no hay nada, y esto está resaltado por el propio juez Geminiani, nada en el expediente judicial. La presentación es que fueron agentes estatales con uniforme de la policía provincial. Esto es lo que está en juicio.
Regionales.
Bueno, el gobierno nacional decidió defender el capital. El día martes, los trabajadores de la autopartista Lear se concentraron en la Panamericana luego de que la justicia ordenó a la firma que permita el ingreso de los trabajadores delegados a la planta de Tigre, que de forma ilegal la empresa impide entrar desde hace más de una semana. Entonces, la Gendarmería Nacional, con Bernie a la cabeza, reprimió a los trabajadores para desalojar la autopista.
Locales.
La próxima asamblea por la defensa de la escuela pública se efectuará en Moreno el viernes 18 a las 18 horas, en principio en la primaria número 3. En el Colegio Marino Moreno se realizó ayer el Parlamento Juvenil, programa que trata que los estudiantes de secundaria discutan sobre la democracia parlamentaria. Como siempre, primaron los docentes que se preocupan por los alumnos y porque los mismos alumnos discutan y formen los centros de estudiantes. El lunes 11 de agosto se hará la terminación de la segunda parte del Monumento a la Memoria, cito en lo que es la autopista y la calle España de Moreno.
Gracias, Alejandro. Gracias, Gonzalo, por las noticias. Me quedan dos cositas. ¿Puedo hacer dos comentarios? Digo, ¿las vidas de uno valen más que las de otros? Digo, porque es cierto que hubo alguna bomba o algún ataque palestino del grupo Hamas que mató, secuestraron a tres jóvenes israelíes. Ahora, tres jóvenes valen por más de 100. ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Cómo es esto de que me matan a uno, entonces yo mato a 100? ¿Estamos más atrás que la ley del talión? Digo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, fue en realidad un primer intento de limitar las revanchas y las venganzas, cuando las respuestas eran a un ataque eran mucho peores. Ojo por ojo, diente por diente, uno por uno, ¿no? Parece que las vidas de los palestinos valen mucho menos, entonces tengo que matar a los pavotes. Y después, bueno, la otra reflexión es la gendarmería, ¿no? ¿No era que el gobierno no reprimía? ¿Cómo es todo esto?
No queremos más cortes, dijo la presidenta. No tiene que haber más cortes, si están respondiendo a eso.
Hay claramente un giro a la derecha y ese giro se expresa en mano dura, ¿no? Porque cuando y Macri da palos en el
Mola,
salimos todos escandalizados. Pero
no,
ahora
claro. Y leyeron las elecciones, me parece. Uh-huh. Y están corriendo para donde les parece que le conviene más.
Sí, eso yo. Bueno, de eso estamos. Vamos a un pequeño recreo, después la tanda y seguimos en Compañero de Clase.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio se castiga a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona 20.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas. Y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes,
octava temporada.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, y acá seguimos en Compañeros de Clase. Parece que el único que puede hablar en este momento soy yo. Estamos todos
estamos desayunando.
Con la boca ocupada, desayuno. Nos trajeron unas facturas que están bárbaras. ¿Con qué seguimos? ¿Qué viene ahora? ¿Qué venía?
Mira, yo tengo un mensaje de Moreno por la Memoria que Dale. Nos mandan una agenda con un montón de actividades. Así que está bueno darlas a conocer. Primero. Bueno,
lee las vos porque yo no traje los anteojos.
Bueno, dale. Bueno, primero el martes, como contaba Maxi, hay un encuentro regional en la media 2 donde van a participar todas las escuelas que estén participando de Jóvenes y Memoria. Y nosotros, yo particularmente, participo con la secundaria número 35 junto con Moreno por la Memoria y dos escuelas de educación de adultos, la 703 y la 714. Después el viernes 18 hay carga de bloques en la primaria 19.
Carga de bloques.
Los bloques para el monumento. El sábado 19 a las 17 horas hay reunión de comisiones de trabajo y al concluir hay cine debate. Para eso estamos todos invitados. El sábado 26 habrá una visita colectiva al Parque de la Memoria. Está muy bueno, así que hay que participar. El lunes 11 de agosto, ya después cuando volvemos del receso escolar, estará la segunda jornada colectiva de trabajo en el Monumento a la Memoria. Se cargará el Zócalo y habrá talleres artísticos y de comunicación. Invitan a las escuelas y a las organizaciones sociales. Y un sábado de agosto, a confirmar, habrá una visita colectiva al Centro Clandestino El Olimpo. También muy interesante.
¿El Olimpo es el de Floresta?
Sí. Sí. Después, en agosto, también se convocará para la creación de un diseño integral para la talla del segundo cedro de la Plaza de Álvarez. ¿Te acordás?
Ajá,
los árboles que tiró la tormenta, bueno, están haciendo las tallas, que están muy lindas. También es una actividad colectiva. Y hay dos actividades con invitados para fin de julio y agosto que falta confirmar. Pero bueno, Marta nos tira todo esto y nos dice besos y buenas vacaciones.
Un saludo grande para Marta, para Pablo. Y ahora, para seguir con Compañeros de Clase, vamos a un pequeño separador, recreito, y estamos con nuestro invitado.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
La revolución es un sueño eterno. Los turbulentos días de mayo de 1810 han quedado lejos. Tras ser uno de los representantes de la primera junta y el gran orador de la revolución, Juan José Castelli está confinado en su casa, derrotado como hombre político y consumido por una enfermedad que lo llevará a la muerte. Con las pocas fuerzas que le quedan, escribe ahora, en su cuaderno de tapas rojas, sus pensamientos y recuerdos. Ya no hay lugar para las acaloradas polémicas entre adversarios. Es que el invierno llega a las puertas de una ciudad que extermina la utopía, pero no su memoria. Y ese deseo malogrado de forjar entre todos un país libre y justo se convertirá en la obsesión de sus últimos días. ¿Acaso hay alguna revolución que pueda compensar la pena de los hombres o se trata simplemente de un sueño imposible? Andrés Rivera.
Gracias, Dayana.
De nada.
Y bueno, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo
vas? ¿Cómo andas? Bien, bien, todo bien.
Siempre lo digo mal el apellido,
Nogueiro. Sí.
Nogueiro, ahí lo dije bien. Juan, la idea, la efemérides de la semana fue el 9 de julio y la idea de charlar un poco sobre esto de la independencia, lo que significó en aquel momento el proceso que se daba y bueno, las repercusiones de hoy y esas cosas. ¿Cómo? Digo, el Congreso de Tucumán empezó a sesionar en marzo, ¿no?
Sí, en marzo.
Y recién en julio se declaró la independencia.
Llevó meses de discusión. Había como varias ideas de lo que había que hacer. Pero indudablemente se ve que fácil no fue, ¿no? O sea, la lucha de meses hasta lograr declarar una independencia absoluta fue durísima.
Estaba mezclado, por un lado, la idea esta de, por un lado, que después marcó toda la historia argentina, porteños unitarios, provincias federales, eso estaba presente.
Monarquía, ¿qué monarquía? ¿De la mano de quién?
Lo que en algún momento fue Moreno y Saavedra también estaba reflejado en el Congreso.
Sí, seguramente. Lo que pasa es que la idea de república por ahí en ese momento era como un estadio muy avanzado del pensamiento político. Vos fíjate que aún gente como Belgrano o San Martín, que no se puede decir que sean, lejos estaban de ser retrógrados con respecto a la independencia, sin embargo no son los que tiran una idea de república ahí en ese momento.
La monarquía incaica, ¿no?
Claro, le buscan la vuelta a la monarquía, porque la idea de república todavía como que no estaba madurada en el ideario político que ellos van conociendo acá en Latinoamérica. Son pocos los que hablan de república, o fíjate por ahí, si te atenés a los procesos revolucionarios americanos, el más avanzado en cuanto a ideas, para mí, a mi criterio, es el de Artigas, por ejemplo.
Artigas no participa del Congreso de Tucumán, ¿o sí?
No, ya para esa época no participan. No. Ya había ahí como un corte importante. Y la idea de Buenos Aires e interior también estaba. Claramente había una clara división. Pero me parece que lo que más preocupaba ahí, habitualmente, cuando leemos sobre la época, es el no salir de una monarquía para meternos en otra. Uh-huh. Que era lo que me parece que más preocupaba a San Martín, que de hecho activa en contra de eso.
Uh-huh. Yo tuve de compañera de la universidad a una chosnonieta de la Prida. Chosnonieta es uno más que tataranieto. Mariana la Prida, le mandamos un saludo. Ahora, ella contaba, decía, que se declaró la independencia estando Narciso la Prida como presidente del Congreso, que la presidencia del Congreso iba rotando por mes, uh-huh, y que no es casualidad que se haya declarado la independencia cuando estaba la Prida, que ella decía, bueno, para la época era un demócrata porque lo habían designado medio a dedo como delegado de Cuyo, y en realidad él hizo una elección, se hizo votar por el pueblo, lo que en ese momento se entendía, ¿no? Quienes podían votar, lo que tenían galera, los que laburaban con las manos seguro que no votaron, pero ¿hay algo de eso?
Y ahí hay toda una discusión, acá estamos rodeados de profesores de historia, hay toda una discusión de sobre el concepto de pueblo. ¿Qué es el pueblo en ese momento? Pueblo, cuando claro. La Prida habla de pueblo, ¿de qué está hablando?
Ellos consideraban al vecino como claro. El único que podía votar. El vecino era el que tenía propiedad.
Sí, la misma situación, digo, el cabildo abierto del 22 de mayo era, hubo 451, si no me acuerdo mal.
Yo chusmé algo que estaban hablando de la Revolución Francesa hace un rato. Uh-huh. Tiene que ver con esa idea de...
Claro,
en selectividad, tampoco
en la
que,
primera constitución de la Revolución la chusma, Francesa...
Tampoco que la chusma participe, ¿viste?
Claro, hay derechos civiles que tienen todo, pero los derechos políticos están reservados para algunos claro. En la primera constitución de la Revolución Francesa.
Y absolutamente. No deja de ser una revolución burguesa, ¿no?
Claro.
Y una burguesía bastante naciente. Ahí recién entonces como que todavía todo lo nobiliario estaba muy fuerte y hasta en algunos casos les servía a ellos. Vos fíjate, el derecho que más les sirve a los burgueses para capitalizar la propiedad privada es un derecho netamente feudal, que es el derecho de herencia. Entonces vos claro. Ahí ves cómo... De alguna manera están las cosas mezcladas. En este caso acá también hay cosas mezcladas. Esto que nombraba él del vecino. Y también, netamente, cuando vos ves el vecino, ¿qué es el vecino? El hombre con casa poblada, con algún comercio, con bienes. No pocos, tiene que ser bastante. Por eso termina votando 400 en el cabildo. Bueno, esto es... Así llegamos a la independencia, en ese proceso.
Y después hubo el... No, no me acuerdo si en el 47 o en el 48 hubo una declaración de la independencia.
¿1008
económica. O 1009?
No,
1009. ¡1009! Digo, más acá, en el gobierno de Perón, ¿no hubo un decreto, una cosa, que declararon la independencia económica?
¿Independencia económica?
Eso sí, sí. Lo han dicho por la tele también.
Hubiera estado bueno,
que,
efectivo.
Un acto, sí. Que más que decreto hicieran algo en concreto, ¿no?
Y si vos te fijás por declaraciones, por ejemplo, ahí, a ver, si tomás en las constituciones, las reformas constitucionales, la reforma constitucional del peronismo es bastante interesante, como propone una constitución de corte social inclusive, pero ni siquiera ningún gobierno peronista que volvió pensó en volver a esa constitución. Se hicieron reformas, se fue para acá, se fue para allá, pero nunca se volvió a esa constitución.
¿Le puedo hacer una crítica a la constitución de 49?
Sí.
No estaba el derecho a huelga.
No estaba, no, no.
Es
no
lo mismo
estaba.
Que el gobierno ahora que se enoja porque como los trabajadores que le dimos tanto no, me hacen huelga o me cortan las calles, ¿no? Nos fuimos.
Bueno. Pero un día Cristina lo dijo en el discurso claro. Y lo hizo así como bien marcado durante el gobierno de Perón con todo lo que Perón le dio a los trabajadores y no había derecho a huelga.
Igual los ferroviarios hicieron la huelga y
sí.
Evita se calentó y todo. Sí.
Hubo también una huelga de la carne, de los trabajadores de la carne.
Claro, muy importante. Claro, pero eso ya en el segundo gobierno.
Bueno, sí, las declaraciones de Cristina durante la huelga docente son bastante claras con respecto a lo que opina de la huelga.
Pero bueno, no, y en esto del proceso de independencia acá, digo, parecía... Igual,
discúlpame, ¿no? Pero en ese peronismo, hablar de independencia económica con la nacionalización de empresas y cierta... soltura que había en el contexto mundial del fin de la Segunda Guerra Mundial se entiende un poco más. Ahora hablar claro. de independencia económica es un chiste, ¿no? Con los fondos claro. buitres, ser pagadores cereales y todo eso.
Pero ¿no estatizamos YPF?
Sí, y un montón más, poner.
No,
¿vos decís?
Yo lo que digo es que en realidad no estatizamos YPF. En realidad compramos acciones de YPF y sigue siendo sociedad anónima, que no es lo mismo.
Para mí se pasó de Repsol a Chevron, ¿no? Ahí los protagonistas principales.
Sí,
quienes
sí.
se llevan las ganancias son esos, ¿viste? Esos ladrones también.
Está bien, pero justamente eso tiene que ver con ser sociedad anónima, que no que escapa a los controles que tienen las empresas estatales.
Y al
funcionamiento. Claro,
claro. Pero la publicidad está puesta en que todos podemos comprar acciones. Sí. Entonces, YPF es de todos. ¿Vos no compraste acciones de YPF todavía?
No. Yo cargo nafta en YPF, porque es la más barata.
Y bueno, ya te van a dar acciones.
Bueno, un cachito.
Es una manera de colaborar también.
Claro, estoy con el proyecto. Estoy con el proyecto.
Volviendo allá al 16 y ese proceso, había... Era para el... estoy medio...
Trabado. Dale cuerda.
Dale gas. No, digo, San Martín es una persona que influye mucho en el Congreso a través de sus cartas, porque, según parece, era necesario tener declarada la independencia acá para salir con el proyecto que tenía de ir a Chile, Perú y libertar a toda América. Que era un proyecto no solo de San Martín, digamos, era un proyecto compartido con otros.
Uh-huh.
Ahora, ¿qué pasó? Digo, en ese momento no se pudo concretar la unidad latinoamericana. Hubo algunas cuestiones que jugaron bastante en contra. ¿Hoy estamos mejor, estamos peor? Te maté con
eso. Pregunta esa, ¿eh? El mayor problema que veía San Martín en la declaración de independencia era no salir de la independencia de la monarquía española y caer en la monarquía inglesa, en la monarquía francesa. El mayor problema, Álvarez Thomas lo manda directamente a eso, a decir, la declaración debe decir y de toda otra potencia extranjera. Ajá. Es específicamente lo que le preocupa a San Martín, porque si no, él ya había arrancado el proceso. Vos fijate que arranca en San Lorenzo, en adelante, ya estaba arrancado, estaba en curso el proceso. Lo que dice, voy a cruzar la cordillera, me voy a ir hasta Perú, y no sé a manos de quién queda aquello que empezamos a lograr acá. Ese era el mayor problema que él veía en ese momento. Y si hoy estamos mejor que en ese momento, o peor, y que es muy difícil de comparar. Yo creo que hoy, por ejemplo,
Una de las cuestiones que pasó que quedaran separados muchas naciones es que no había relaciones comerciales, digo, no se armó una estructura económico-social que diera la integración. Digo, esto del monopolio del comienzo con España, el accionar de Inglaterra buscando separar todo lo posible, digo, me parece que hubo muchas cuestiones que jugaron en contra. Y que no había, si bien había una historia en común por de quién éramos colonia y qué sé yo, muchos de los políticos acá estudiaban en Bolivia o en las universidades más tradicionales, no había como una imbricación entre los distintos países o los que después fueron los distintos países.
Material, yo lo que me pregunto por ahí cuando leo este, sin tener la respuesta, me pregunto si materialmente era posible. Porque por ahí vos tenés las revoluciones conocidas, la de Francia, por ejemplo, que siempre es como modélica. Una revolución que nace en París y se irradia al resto del territorio. Sí. Netamente. Uh-huh. Acá había un centro tan fuerte, económico, político y demás, que pudiera irradiarse al resto de Latinoamérica, semejante territorio además,
claro, ¿no?
Todo el continente. Estaba lo material, desde cosas que parecen pavadas, ¿no? Un sistema de caminos, de comunicaciones, lo había posibilidades. Yo creo que materialmente no estaban las posibilidades en ese momento. No había ni siquiera un sector, un grupo burgués lo suficientemente importante, fuerte, como para imponerse al resto de los latinoamericanos y decir, bueno, hasta acá.
Sí, tanto es así que las burguesías locales... O las proto-burguesías, porque tampoco es tan correcto hablar de una burguesía ya consolidada. Digo, con Simón Bolívar, digo, a veces le jugaban en contra a los de Ecuador o a veces los de Colombia, ¿no? Digo, lo iban apoyando o desapoyando. Fíjate, y le complicaron bastante la vida.
El problema de Bolívar ahí entre los llaneros y el resto de los sectores es todo un problema. Y en Argentina, que Argentina decimos, en ese momento no había Argentina, sí. Pero digo... De ahí a 1880, no, 1816, 1880, si querés. Son 64 años de una lucha tras de la otra. Entre diferentes sectores de proto-burguesía, si querés, que trata de imponerse o de resguardar sus intereses, de ver cómo no caen las manos del otro. Y eso pasa dentro de cada uno de los países, de los proto-países también, porque ni siquiera había países en ese momento. Entonces, es todo de una complejidad muy grande. Un territorio gigante, como te digo, materialmente no estaban las condiciones dadas, seguramente. Y hay que ver, y tendríamos que analizar un poco más si política e ideológicamente también estaban las condiciones dadas para eso.
Sí, yo lo que pensaba, pensando en términos por ahí más de escuela, digo, ¿qué cosas habría que trabajar en las escuelas para salir del dibujito de la Casa de Tucumán y leer la carta de San Martín, de qué vale que tengamos escudo, escarapela, esa carta famosa y conocida? Digo, ¿qué habría que hacer para correrse de eso que es puramente formal, para poder profundizar y desmenuzar el proceso de la independencia? Digo, esto que estamos charlando, que era tan complejo y contradictorio al mismo tiempo.
¿Podemos llegar a contestar esto?
Contá, dale, contá, porque yo estoy escuchando, a ver cuál es la fórmula.
Es muy difícil. Bueno, una de las cosas que me gusta utilizar es esto de tratar de romper con empezar por el final, ¿no? Empezar por la Argentina cuando en realidad en ese momento no existía. Tratar de entender un conjunto de sectores, regiones, provincias, llamarla como vos quieras, que tienen su propia identidad, si bien hay un ideario americano, porque son todos parte de la colonia, hay un ideario americano, hay un ideario de región y hay un ideario del pueblo donde vivís. ¿Sí? Del pueblo, lugar con cabildo, digamos, del pueblo donde vivís. Pero no más que eso, no hay un ideario de Argentina en ese momento, no está en la cabeza de nadie. Sí está en la cabeza de muchos el haber sido parte del virreinato del Río de la Plata. Eso sí está, que si querés es un factor aglutinante. Pero no está el ideario de país, de Argentina, independiente, que es lo que se supone que pasa en 1810. No pasa eso en 1810. En 1810 Buenos Aires se levanta y quiere romper con el monopolio español. Listo, punto, no vayamos más allá.
Sí, en 1816, los comerciantes querían poder hacer negocio con cualquiera.
Con cualquiera. Y después en 1816, ¿qué pasa? Declaramos la independencia, tironeamos para acá, para allá, pero por una necesidad concreta de determinados sectores que también quieren comerciar independientemente. Pero bueno, es un proceso que se va construyendo cuando terminás con Argentina, no sé, para mí, 1860 ahí, 880, sí, bueno, por ahí, 6280, para mí es eso.
Ahora, lo que ahora llamaríamos sectores populares, las clases subalternas, ¿qué papel jugaban en ese momento? ¿Eran carne de cañón, digo, lo llevaban para los ejércitos y no mucho más, o tenían algún tipo de incidencia?
Y a mí me parece que ahí, a ver, fíjate cómo se conforma el ejército argentino, por ejemplo. Vos tenés dos escuelas, la escuela de oficiales, que es la escuela de españoles, y la escuela de suboficiales, que tenés hoy también, que es un poco lo que viene de la milicia, de la carne de cañón, como decís vos. Eso se va conformando en base a lo otro que es anterior, que por ahí cada caudillo provincial y demás tenía su propia, podemos llamarla, no sé si llamarla mesnada, como la mesnada feudal, donde tenías un montón de gente que peleaba por el señor. Esto es medio parecido también. El rol de las clases populares nunca queda claro. La historia en ese momento, casi que hay muy poca gente que se ha ocupado de hablar de las clases populares en ese momento. Muy, muy poca gente. Y ahí está como poco claro el rol de las clases populares en eso. Sí, interviene a través de la milicia, que son una especie de ejército muchísimo más democrático que el otro, porque se votaba el jefe entre todos y demás. Había una serie de cuestiones que las hacían como más democráticos. Pero en sí las clases populares, está un poco cortado esto en términos de la democracia liberal que se proponía en ese momento, si querés, para 1880, por ahí, que tiene que ver con que son hijas de aquello que contaba él recién, del vecino, de quién participa y quién no, de quién vota y quién no. Y después tenés muchos idas y vueltas. Por ejemplo, cuando llega la democracia liberal, que se supone que participan todos, en realidad en la primera o segunda elección en Buenos Aires vota mucha menos gente que en la época de Rosas. Mucha menos. O sea, hay mucha menos participación popular. Y por un lado, si bien el caudillo era un señor feudal casi, por otro lado la participación popular era muy importante. Había mucha más participación popular que con el liberalismo posterior. Entonces ahí tenés cosas para pensar en cuanto a los idas y vueltas y todo. Están, nosotros intentamos siempre desde historia buscarle la vuelta para contarlo de la forma más lineal posible porque es la más sencilla.
Sí.
Pero en realidad, si te atendés a las complejidades, es complejísimo el proceso de participación popular, más desde un sector que no participa de casi ningún libro de historia. La academia, por ejemplo. De la academia hay nada.
Que no ha dejado fuentes, claro, no.
No hay fuentes.
Aparecen en hechos delictivos, viste, los sectores populares. O sea, mencionados por los que escriben.
Sí, los gauchos.
Claro, en algún tumulto.
Gaucho vago y mal entretenido.
Totalmente. Sí, sí, sí.
Vos hablás, cuando hablas de la academia, ¿es la historia de Mitre? ¿O es un poquito más?
Mitre y la academia posterior tampoco tiene mucho. O sea, Alperín tampoco te habla demasiado de las clases populares en términos de sujeto de sus libros. No pasa eso. Digo Alperín como... hay un montón de gente trabajando en la academia. No, porque bueno, es como,
pero don Alperín
como
es
el Gardel de la academia.
Es la vaca sagrada, ¿no?
Claro, no se toca.
Ahora, no, y digo, los revisionistas, corrientes revisionistas, ¿han dado lugar o en realidad lo que hacen es retomar a otro
hablando,
jefe
estamos
distinto?
Hablando seriamente de historia.
Bueno, sí. Bueno, digo, ¿como corriente existen o no los revisionistas? Se van a quedar callados los tres, hable alguno.
¿Conoces un revisionista? Tráelo.
¿Y cómo es este...?
Ay, ¿Pacho ahora... Donnell?
No, Pacho, sí, pensaba, no pensaba
Pacho
en él.
Pacho Donnell hoy es revisionista.
Había, renunció ya al Dorrego.
Había Donnell. Otro de
hoy Bigotito, es revisionista.
¿Cómo se llama?
Antes era Libera.
Ay, a ver.
¿Qué?
Gentino, no. ¿Cómo?
Ese
no.
Es un director de
es
cine.
Es el director de cine. No, no me sale el nombre.
Fermín Chávez.
No, no es Fermín Chávez.
Tampoco.
Uno que está...
Norberto Galasso.
Galasso, ese.
No, pero... Ah, bueno, sí, es revisionista, pero está peleado con Pacho Donnell.
Claro.
Pero, está bien, porque se pelean entre
pero
ellos.
Pero eso se llama pensamiento nacional.
Ajá.
Y tienen un coordinador.
Un coordinador. Ese, tomá.
Pregunto nuevamente, desde estas corrientes revisionistas, que pueden ser más serias o menos serias, digo, no lo sé, no leí tanto como para conocer en profundidad. Digo, ¿se retoman a los sectores populares o de la revisión que se hace es hablar mejor de Rosa que de Sarmiento? Digo, en poner otro bronce.
Mirá desde dónde retoman los sectores populares que vos mismo me mencionás. Rosas. ¿Por qué retomás los sectores populares desde el caudillo y no desde los sectores populares mismos, no?
Claro, bueno, sería, eso...
Pero
eso
no lo, es también, bueno, es parte de la coherencia política del revisionismo con respecto a determinadas cuestiones políticas, que es los sectores populares, en tanto acompañen al caudillo A, aparecen como sectores populares. En tanto sectores populares como sujetos D, no aparecen como sectores populares. Esto es así de claro. Y además pasa algo que, a ver, para ser un poco corporativos, pasa algo con determinadas corrientes historiográficas, que es que cualquiera agarra, escribe historia y es historiador.
Claro,
y yo agarro y te doy una aspirina y no soy médico. ¿Sí? Por más que vos, pero me curó el dolor de cabeza, ¿eh?
Sí.
Fantástico, está bien. Y por ahí algún revisionista resolvió algún problema. Pero Galasso no deja de ser un contador público, nacional. ¿Está bien? Y a la hora de hacer historia me parece que uno no estudia
psicoanalista
y esto, ¿no? O sea, acá cualquiera hace cualquier cosa y le ponen el sello de la historia en conveniencia de determinado momento político.
Hay unos que hacen un programa de radio encima.
¿Quién?
Vos, Rudy, vos.
Yo no soy revisionista. No me considero historiador. Digo,
sí,
muy
por
lejos
digo,
de mí. Por eso los tengo a ustedes tres para preguntarle.
En eso hay que ser muy cuidadoso también.
Sí,
cómo
totalmente.
Se escribe. Yo no creo que nadie esté...
Dime qué está haciendo, si estás buscando algún autor que trate los sectores populares, Rudy.
Ajá.
Hay uno que se llama Gabriel Dimeglio.
No, la idea es pensar...
Harari.
En términos de la... Digo, poder, cuando yo digo...
Lo pasa
metamos
encuentran...
los sectores populares, tratar de pensar en términos de lucha de clase. Digo, ¿qué está pasando en términos de la lucha de clases en este proceso? ¿Está por ahí? Digo, porque los peones que después terminan estando en la milicia son los que, no sé, cosechaban la vid en la zona de Cuyo para hacer vino o la caña en Tucumán. Digo, esto de las economías regionales y los caudillos. Digo, los caudillos tenían grandes extensiones de tierra y todas estas cosas y había un montón de gente que laburaba para ellos. Ya esclavos se supone que no había en ese momento.
Alguno había, porque vos acordate que la libertad de vientres no implica que haya deje de haber esclavos. Uh-huh. O sea, esclavos todavía había. Los esclavos y los negros en Argentina duran en tanto no aparece. Cuando aparece el liberalismo, el negro desaparece. Corre para un lado, para el otro, termina en la milicia, muerto de adelante de todos.
Los últimos en la guerra del Paraguay.
Sí,
eso
sí,
dice.
Sí, los destrozan de a poco. También otro proceso lindo que no ha sido demasiado investigado. Me parece que por ahí... Goldberg tiene alguna cosa interesante y nada más de los negros en Buenos Aires. Después todo bastante fáctico y poco preciso. Pero hay varios sectores populares que desaparecen. El gaucho, nosotros conocemos la desaparición del gaucho por el Martín Fierro.
Claro.
Y no específicamente
por una cuestión, historiográfica.
Sí. Entonces quedan muchos cabos por atar. Y hay
es
muchas,
más literaria. La...
Más literaria, es descriptiva y de fondo vos tenés que ver qué cantidad. También hay algunos autores que lo han estudiado y por ejemplo, te dicen que no había tanto gaucho como nos parecía, que no había tanta mano de obra como nos parecía. En fin, hay un montón de cosas para saldar ahí en esa etapa histórica, que tienen que ver con la lucha de clases. Uh-huh. Pero igual me parece que el eje en ese momento de la lucha de clases pasa por los sectores que estaban más cercanos a la monarquía y a los peninsulares y una burguesía incipiente, una protoburguesía que intentaba imponerse y delimitar su territorio.
Uh-huh. Sí, no sé qué. ¿No quieren preguntar nada ustedes dos? ¿O preguntarse? Bueno, sigo yo.
¿Te das cuenta? Monopoliza la palabra.
Bueno, dale.
Dos minutos dijeron.
¿Dos minutos?
Uno, dice la jefa. Por eso...
Uno, yo tengo 57. Tengo tres.
No, disculpame, pero...
Bueno.
Yo creí que era otro gesto el dedo.
No, Juan, qué sé yo, la última pregunta, hace una pregunta sencilla para cerrar.
Otra.
Digo...
Lo estás matando, Juan.
Lo estoy matando, bueno, no lo mato más. ¿Por quién hinchas? ¿Por Brasil o por Holanda?
Yo soy anti-Brasil futbolísticamente, ¿no?
Sí.
No se puede ser pro-Brasil.
No.
Yo no juego en el mismo equipo con un tipo que tiene la camiseta de Brasil puesta. No puedo jugar, es imposible. Es como, para mí Brasil es River. Yo soy hincha de Boca, para mí Brasil es River. ¿Entendés? Es la camiseta que no me pondría, ¿no?
Es de los míos, Juan.
No puedo, no hay manera. Además, teniendo en cuenta que compraron como 50.000 camisetas alemanas en estos últimos dos días, los tipos.
¿Sí?
Sí, es terrible.
¿Cómo puede ser que se pongan la camiseta del que los goleó 7-1?
Bueno, pero
los contra nosotros.
Vos lo viste que en el partido contra Holanda había como unos cuantos brasileños con cada uno con una letra que decía Holanda. Ni siquiera decía, no sé cómo lo escriben los holandeses, que debe ser
Netherlands.
No, se pusieron Holanda en castellano. O sea, tengan un poco de cuidado, qué sé yo.
Bueno, Juan, muchísimas gracias
por
haber participado otra vez de Compañeros de Clase. Y bueno, está bueno poder charlar de estos temas, por más que uno en realidad no tenga todas las respuestas. Digo, no es que te llamamos para eso, sino es alguien que conoce un poco más y que nos ayuda a pensar en estos procesos.
Y la mejor charla de historia siempre es la que te deja con muchas preguntas, no con muchas respuestas.
Bueno, te esperamos el 17 de agosto.
Dale, para la otra efeméride.
Dale, dale. Gracias por venir.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Si eres boliviano en el exterior, tienes derecho a votar en las elecciones del 2014.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
Todos los bolivianos y bolivianas tenemos los mismos derechos y la libertad de elegir a nuestros gobernantes.
Para construir una sociedad justa e igualitaria en un país diverso y plurinacional.
El futuro de Bolivia y de tu familia en el país cuentan contigo.
El órgano electoral plurinacional garantiza los procesos electorales dentro y fuera del país.
Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia y regístrate en el padrón electoral biométrico para que puedas participar en las próximas elecciones.
O visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información.
Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes. Y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Canción de cuna para un dinosaurio. Duérmete, dino, ya no eres presagio. Ya puedes descansar por 2 milenios. Has cambiado de envase y de epopeya. Los endriagos suplentes te persiguen. Duérmete, saurio, ya no eres historia. Tu envergadura es poco clandestina. Tu miseria enternece hasta los pájaros. A nadie asusta tú, carantamaula. Duérmete, dino, y sueña con nosotros. El Mesozoico se quedó allá lejos. Duerme, tesaurio, con tus huesos huecos, antes de que te quiten lo bailado. Mario Benedetti.
Gracias, Dayana. Qué lindo. ¿Cómo seguimos? Ahora tenemos la llamada, ¿no?
Tenemos música.
¿La llamada? ¿Qué película?
La llamada.
¿Tenemos música?
Sí, pero mientras escuchamos música vamos a comunicarnos y después salir al aire. Dale. Con la responsable provincial del Plan Jóvenes y Memoria. ¿Cómo? No sé cuál es el cargo.
Directora del programa Jóvenes y Memoria.
Directora,
del área de Educación e Investigación de la Comisión Provincial por la Memoria.
¿Nombre?
María.
Maxi.
No, de la directora.
María
Elena Sarabí. Profesora en Historia de la Universidad Nacional de La Plata. Maestranda en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata.
Bueno, y entonces vayamos a escuchar un tema musical y después...
Vámonos a escuchar un tema.
Hablamos con María del Carmen.
Perdón, María Elena.
María Elena.
Anótatelo, Rudy.
No, no lo tenía anotado.
La 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 la. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase, compañeros de clase. El viento
me Seguimos en compañeros de clase.
Estoy acá hablando pavada.
Estábamos escuchando 200 años de Invisible, grande el flaco. Aunque a vos decís que esa música hay que poner más pum para arriba, pero a mí me
no,
gusta.
No, bueno, Spinetta me gusta, Spinetta me gusta.
Bueno, y acá estamos esperando poder comunicarnos. No tenemos comunicación, ¿no? No, no anda, así que...
No anda, qué sé yo, no sé, no es los teléfonos.
Mi teléfono anda muy mal.
Los teléfonos celulares sirven para todo.
Muy nuevo.
Menos para hablar por teléfono. Muy bueno, nuevo, estuve ahí grande. En el Mariano ayer.
Ah, sí, cuéntelo en Mariano.
Muy linda experiencia.
Sí, los parlamentos juveniles.
Parlamentos juveniles del Mercosur, así. Ajá. Es, 2014.
¿Y?
Bueno, en realidad no tan linda experiencia, pero bueno.
¿Por qué?
Porque fue medio al final como una desazón.
¿Por qué desazón?
Estuvimos reunidos desde las 8:30 de la mañana con dos chicos y una chica. Estuvimos debatiendo ahí un poco todo lo que veníamos trabajando.
¿Ustedes cuatro solos?
Los nervios, no, nosotros, porque el encuentro era a partir de las 9:30.
Ajá. ¿Todas las escuelas llevan tres o cuatro chicos?
El tope era cinco.
Ah.
Sí, cinco
y
chicos.
Y un profe.
Creo. Y un profe. Uh-huh. Sí. Muchas llevaron cinco.
Profes un y profe. Un chico.
Algunas llevó profe y dire.
Bueno.
Siempre van.
Estos directores.
Hay dire que quieren saber todo.
Algunos dire fueron al mediodía a llevar comida, que eso estuvo
muy bien. Muy bien.
Pero
¿la
bueno,
tuya fue? ¿Llevó comida? No.
Yo lo esperaba que Alejandro me alcance un sándwich. Porque yo estaba ahí con los chicos del Mariano. Pero no.
¿No te dieron un sándwich?
Pasó a saludar nomás.
Vos fuiste por el Mariano.
Estaba claro, en el Mariano.
Yo trabajaba en el Mariano y un grupo de chicos me convocó.
Yo estaba pensando que había sido por Media 4, ¿no? Por
eso. No, el de Media 4 fue el profesor de historia Ángel Elizabelar, que llevó un grupo de cinco chicos, creo.
¿Y cómo estuvo organizada la jornada, Maxi?
Mal, pero bien.
Buena la intención. No,
igual fue mejor que un año anterior, que hace dos o tres años que yo participé, que es así, fue muy mala.
Voy a ser más preciso en mis preguntas. ¿Cuál era la agenda para el día? ¿Cómo estaba pautada la jornada?
Y la agenda era debatir los ejes, seis ejes son, de los seis ejes del Parlamento. Ahora, inclusión, género, trabajo, ciudadanía, derechos humanos, y no me acuerdo el otro, discúlpenme.
Igual 5 de 6 está bárbaro.
Sí,
te acordaste un montón.
Y bueno, en realidad el Parlamento se maneja así a partir de una declaración anterior. Este año está propuesto que se debatan esos ejes en base a unos ejemplos, que son muy pedorros todos los ejemplos. Nosotros elegimos el tema de género y sexualidad con los chicos de la escuela. Y el ejemplo es sobre una chica gitana que está obligada a casarse. Entonces hay que las respuestas a las preguntas que hay que te inducen al debate es si hay formas mejores de amar. Si el hombre y la mujer aman distinto. No me miren con esa carita.
Eso, voy a limitarme los comentarios, pero digo, ¿no había otras cuestiones un poco más profundas?
Y cuando nosotros lo leímos dijimos, bueno, esto la verdad no es lo que nosotros queremos debatir. No, los chicos tienen otras preocupaciones. La cuestión de la sexualidad, de cómo se da justamente a través de salud y adolescencia, la materia del secundario, cómo se da, viste, que se salga del biologicismo.
Esa materia es una materia que reivindican mucho los pibes. Y en algunas reuniones que me ha tocado
Está buena. Yo leí cómo se tiene que dar, las sugerencias, los contenidos, y tiene una carga bastante positiva en cuanto a poder debatir y charlar y hacer
en
cosas
general,
que la escuela no está acostumbrada. El tema es ese, que después vienen los profes y dan biología, ¿viste?
No, está bien, pero digo, los pibes en general de muchas escuelas, digo, me ha tocado estar en distintas
reuniones, porque a pesar de...
incluso proponen que haya que ¿por qué no está desde primer año una materia de ese tipo? Porque está salud y adolescencia,
bueno, salió mucho
trabajo
eso
y ciudadanía. No me, hay, sí. En el ciclo superior hay, sí. Pero en el ciclo, bueno, está construcción,
es construcción
de ciudadanía.
Construcción de ciudadanía, está, es las que se relacionan, digamos, las herederas de construcción de ciudadanía. ¿No?
Claro, ellas, sí, claro. Sí, hay un tronco ahí. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, la cuestión era esa. Cuando llegamos nos acreditábamos, después nos dividíamos por el numerito en seis grupos, uh-huh. Pero eran unas 40 escuelas, creo, y multiplicaba por cuatro o tres, más o menos, que era.
O sea, 150
cuatro,
personas, claro, más o menos.
Sí. Un poco más también. Después venía el debate en las comisiones, que eran seis grupos.
25, 30 personas por grupo es como un
y
número
un poco
grande
más también
para,
había,
para debatir.
Sí, ahora me estoy quedando corto, pero el grupo en el que yo estuve era muy numeroso.
Entonces se hace difícil la distribución,
De la
palabra. Circulación de la palabra.
Claro. Así todo, bueno, hablaron los en el, yo estuve en el grupo de derechos humanos.
Los grupos eran, iba a decir mixtos, pero si iba a interpretar cualquier otra
era
cosa.
Era cada chico.
¿Alumnos y docentes
claro,
juntos?
Claro, no, claro.
Eso
claro.
A mí me. En general hay algunos docentes que tomamos la palabra. Y,
no, pero no. En el grupo que estuve yo, estaba Marcela Correa Barbosa coordinando y circuló mucho la palabra en los chicos. Okay. Igual éramos tres o cuatro docentes, el resto no sé qué pasó. Quizás tendríamos que haber sido más docentes. Pero no éramos muchos, ¿eh? Uh-huh. Quizás estaban en
y
otro
después,
lado.
Después del debate había una apuesta en común.
En el debate salió, estuvo, bueno, la apertura la hicieron el intendente, la inspectora, no sé qué, y un cabezón de provincia también. Pero a mí me llamó la atención que cuando quiso hablar el intendente, como que algunos chicos empezaron, tómatela. No tenía la aprobación del público.
Y el público juvenil es bravo, ¿eh?
Es bravo, no les importa nada. No. Entonces, bueno, ahí hubo un... ¡Cállate la boca! Una manito sobre los labios, ¿viste? Así que, bueno, dijo sus cositas, ¿viste? En medio de una apatía general. Se respetó que termine de hablar. Algunos lo aplaudieron, ¿viste?
¿Y el wifi en las plazas qué dijo? ¿No dijo del wifi en las plazas? Porque en la campaña le prometió a los pibes wifi
no,
en todas las plazas.
No, no era
wifi. No venía al punto.
No, habló.
Wifi para todos.
Habló del Mercosur, de su relación con Chávez, con,
no sé, bueno.
Con Lula, viste, con Evo. Ajá, sí, se codea con eso. Lástima no aprende demasiado, pero bueno.
Claro.
Bueno, después el debate fue muy interesante. Había chicos en el grupo que estuve yo de media 14. Chicas de media 14, de Lomas, no me acuerdo de qué escuela, el número de escuela, de, bueno, de media 4, del Mariano también, de media 11, y en todas salía el problema de infraestructura, uh-huh. El quilombo en las escuelas que están electrificadas, que no tienen mesa, que no tienen silla, que los techos se le caen
no
encima,
agua,
que hay peligro de derrumbe. Entonces, para hablar de derechos humanos y de inclusión, lo primero que tenemos que decir es que las escuelas se están cayendo a pedazos. Y eso es una constante en todos lados. Después, bueno, salió lo del tema de sexualidad, todo eso. Se paró al mediodía para comer. Nos fuimos a comprar unos sándwiches porque el director no alcanzó nada.
El vicedirector.
Ni el director tampoco.
Ni el director ni el vice. ¿Y hay tres vices o no? Ningún vice.
Como cuatro, no sé, regente, no sé, un montón de gente hay.
¿No está conformada ya? No hay más.
Mariano.
¿O no está conformada todavía como escuela de educación secundaria?
Sí, hay tres vices.
Sí.
Entonces bueno, son todos vices.
No bueno, pero vices. Ninguno trajo comida.
¿Qué era lo importante?
Si hubiese un regente que trajera comida.
Claro.
Bueno, no, nada.
Bueno,
nada.
Por eso no hay regente.
No, no hay nada. No tres vices, un dire. Vinieron, pasaron, ¿viste? Vieron que estaba todo el rebaño en orden, se fueron de vuelta.
¿Y a la tarde cómo siguió?
Y después, ahí vino uno de los inconvenientes, porque... Habían planificado que esto terminaba a las 5, con la lectura de las conclusiones de cada grupo. Y sin embargo, a eso de las 2:30 viene uno de los señores inspectores. No te pares, Andrea. Uno de los señores inspectores y dice, tenemos para las 5, 4:30 pensado llevar a los chicos a un grupo de chicos de 12, 14, pibes, 15, una cosa así, a que vayan a leer el documento al Consejo Deliberante.
Ah, la pelota.
No, sí, la pelota. Bueno, ¿quién va? Y nos llamaron a todos los profes. El problema era quién va, ¿no? Porque si en la salida educativa claro, no pusiste nada de
la
eso.
La autorización decía otra
miércoles
cosa.
Va, ¿quién se va a arriesgar a ir?
El inspector ese.
Claro, bueno, llamaron a no sé quién, viste que está todo garantizado, que sí, no pasa sea. Nada, que qué sé yo, que traemos la combi, que lo lleva la combi, lo van y vienen. Entonces la idea era ir con un grupo de chicos, tres docentes, que pudieran ir.
¿Había sesión del Consejo Deliberante? O la armaron.
Esa viene después, día. Pará. ¿Ah? Vamos, bueno, qué sé yo.
Viene para la sesión.
Los compañeros voluntarios, a ver, ¿quién va? Bueno, ¿quién va?
Vos.
Cric, cric, cric. Una de media 14 había ido una docente y la directora, ah, creo, o un director de esos. Así que se ofreció ella, que podía ir con otros chicos, porque también era eso, elegir de cada comisión
claro,
un grupo chico. Y llevarlos, ¿viste? Uh-huh. Bueno, se ofrece ella. Los compañeros que son kirchneristas, yo no soy kirchnerista, pero... Estaba ahí, ninguno se ofreció. Así que bueno, dije, yo estoy acá, soy de acá de la escuela, tengo tres, son grandes, no hay problema, yo puedo ir, total soy de acá de la escuela, que venga algún preceptor y se quede con ellos si es necesario. Claro. O un vicedirector.
Ya que no trajo la comida.
Entonces bueno, así que me ofrecí yo, se ofreció esta otra compañera de media 14, creo que es, y otro, y Kasparian.
Sí, Daniel.
Del Belgrano. Sí. Que estaba ahí también.
Una persona muy solícita.
Sí, sí, sí.
Siempre
sí,
está.
Sí. Bueno, sí, bueno. Bueno, sí, él se ofreció, pero éramos varios, ¿viste? Ninguno otro claro, quiso. Claro. El tema era medio complicado porque había que llevar un grupo de chicos que no sí. eran los tuyos.
Sí, claro.
Ir, después volver.
Y a los tuyos llevarlos a tu escuela.
Claro, los que estaban, claro. que tenían que viajar tenían que ir hasta otras escuelas. Así que bueno, se resolvió eso. Al rato dicen, no, paremos. vamos a juntarnos de vuelta. No vamos a hacer eso. Bueno, vamos a hacer así. Cada docente que quiera, que pueda, va a llevar a su grupo de chicos de la escuela hasta el Mariano. Cuatro y media terminamos acá. Y cada uno hasta el Consejo Deliberante. Digo. Cada uno termina acá y se va. Entonces los que van al Consejo Deliberante se van a quedar un rato más. Que van a ir a leer la declaración. Bueno, un quilombo, porque ya le habíamos dicho a los pibes de las comisiones que íbamos a hacer eso. Así que después, bueno, no se entendía qué había que hacer. Bueno, la cuestión es que se hicieron a las 4:30, ahí fuimos con la combi al Consejo Deliberante. ¿Dónde es el Consejo Deliberante? Pregunta el de la combi.
Enfrente de la playa.
¿De qué plaza?
¿Qué plaza?
Enfrente de la escalera, la escalera Caracol.
No, pero la sala de sesiones no es enfrente de la plaza.
Y ahí viene.
Mirá qué astuto.
Nos dejaron en la escalera Caracol, pero había que ir a la plaza. Así que bueno, primero
estábamos ahí. La vuelta a manzana. Claro.
Pero estuvimos esperándolos ahí, porque nos dejaron ahí. ¿Viste? Al rato fuimos para allá, para donde estaban haciendo supuestamente la sesión.
La deliberación.
Llegamos, estaba cerrado.
No. No había sesión.
No había sesión.
Por desinfección.
No había nadie, claro.
No había nadie. ¿Quién iba a ver si no había sesión?
Por eso claro. era mi pregunta. Si había sesión, tiene sentido. Si
por
no
ahí
sesión,
caen dos concejales. El concejal Copolaro. Concejal Benítez, creo. Sí. Y ahí sí nos abren y entramos.
Le leyeron
el documento a la pared.
No, primero el concejal Copolaro contó cómo funciona en una actitud así entre canchera y despectiva, ¿no? Diciendo cómo funciona el Consejo Deliberante.
¿Pero contó cómo funciona de verdad o cómo funciona formalmente?
Cómo funciona formalmente.
Ah, está.
No, la verdad no se cuenta, escuchá.
La formalidad contó, no sé, todos los días no contó, viste, la realidad. Y después habló Benítez. Y después se fue el primer chango, viste. Se aburrió. Y después por ahí cayó la vicepresidenta primera o segunda, que se llama Benítez también de apellido.
¿Tiene algo que ver con este Benítez?
Ah, no sé. No. Lo dijeron en un momento, que todo el mundo pensaba que son familiares, pero no respondieron si son familiares. Bueno, la compañera Benítez resulta que había sido auxiliar en Media 12, donde yo trabajo desde el año 97, y tenía un cargo de ayudante de laboratorio también, pero hacía 6 años que era concejal, por suerte. Así que estuvimos charlando un poquito. La cuestión fue esa, que habló Copolaro, habló Benítez, habla la otra Benítez. Se va Copolaro, así que iban esos dos concejales. Y bueno, después leyeron la declaración los chicos, declaración que fue lavada también. Porque todas las conclusiones, todo lo que se había sacado de los grupos, o por lo menos en el grupo que estuve yo, había sido un poco más dura la declaración. y en el momento de pasarla alguien editó. Entonces eso fue medio molesto, ¿viste? Porque
también.
Entonces nos ¿qué pasa con la participación y la palabra de los chicos? ¿No? Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, la experiencia estuvo buenísima, a los pibes les encantó, qué sé yo, el hecho de poder hablar entre varios, de encontrarse, eso me parece que a ellos les gusta mucho.
Está bueno, sí.
Pero uno haciendo una lectura un poco más maliciosa, digamos, se encuentra con esa situación, que después la declaración reflejaba al 100% lo que se había dicho.
Sí, yo estaba pensando... Hay como varios sinsentidos, ¿no? En general en la educación uno encuentra que termina haciendo cosas. Cuando, a veces te paras a pensar y haces cosas que no sabes si tienen sentido. Digo, por ejemplo, en ese acto que se hace en la escuela, donde no hay ningún hipoacúsico y cantan una canción con lenguaje de señas, ¿qué sentido tiene cantar la canción de lenguaje de señas si no hay ningún hipoacúsico? Digo, pero lo hacemos porque políticamente es políticamente correcto. Digo, de la misma manera, ahora los chicos, el Consejo Deliberante, ahora es un sinsentido porque no está el Consejo Deliberante. Entonces van y terminamos haciendo cosas que son medio traídas de los pelos, ¿no?
Pero también hace un par de años había otra propuesta que partía del Consejo Deliberante, que era que los chicos de las escuelas presentaran proyectos que iban a ser debatidos y no avanzan los proyectos.
Claro.
Que los pibes, porque los pibes tienen quieren cosas en el barrio concreta, les pasan cosas y les faltan cosas.
Ahora, en realidad, eso, en todas las instancias, digo, nosotros tres nos podríamos poner de acuerdo y presentar un proyecto de ley en el Congreso Nacional. ¿Vos te pensás que alguna vez lo van a tratar?
No, bueno, pero no nos invitaron a que presentemos el proyecto. A los pibes los invitan
encima a que los invitan para, claro, para que después quede ahí.
A nada.
Estuvo bueno porque llegó tarde la vicepresidenta primera o segunda de Benítez. Porque tres colectivos de la Perlita no le pararon.
Bueno, guacho. Anda el colectivo. No,
así mirá que ahora que se iba a tratar el pliego de la Perlita, ¡ja! Iban a tener.
Ahora vas a ver.
Que le ponga que pare. Che, el Parlamento Juvenil del Mercosur. Esa tiene varias una instancias, la instancia local
distrital,
fue esa.
Claro, local. Después viene la regional, entre agosto y septiembre, que implica a Moreno, San Miguel, José Cepaz y Malvinas.
La región novena.
Así es.
No quiero ser mala, pero si la distrital fue un quilombo, la regional de la regalo.
¿Y en dónde se va a hacer la regional?
No tengo la menor idea. Supongo en Moreno porque es el más grande, es el más numeroso.
Más numeroso. Habrá que encontrar un lugar también, ¿no? Porque
yo puedo venir en el Mariano.
En el Mariano, no sé. El año pasado no ya lugar. Se hizo uno.
No participé el año pasado.
Después hay una instancia provincial. El año pasado me parece que se hizo en Berazategui.
Yo participé de la instancia provincial hace dos o tres años atrás, que se hizo en el Polideportivo Almirante Brown.
Ajá.
Impresionante el Polideportivo. Y sí, fue tediosa ese momento.
Y después hay una instancia nacional.
Y después mercosuriana.
Y después Mercosur.
Ah, sí.
Claro, pasar. Pero a esa no te toca nunca. Yo, José Paz era el inspector que tomaba la cuestión de participación y todas esas cuestiones, el centro estudiante y todo eso. Y del Parlamento Juvenil del Mercosur me tocó hasta la instancia regional. Y a la provincial.
¿Cómo se decide? Todavía es una incógnita para mí quiénes van pasando y cómo van pasando. Porque hay una eliminación acá.
Claro.
Democrática la eliminación, pero bueno, o sea, la mayoría vota y van quedando eliminados la mayoría justamente.
Claro, hay un, digo, se achica la representación.
Así es.
La instancia que es del Mercosur es al año siguiente.
Claro, claro.
¿Sí? Y yo esperaba
que no sean chicos del último año.
Iba a demorar mi jubilación para ver cuánto se hacía en Venezuela en la Isla Margarita, pero preferí jubilarme. Porque no me iba a tocar a la Isla Margarita. Bueno, ¿qué conclusión podemos hacer? Que es interesante la participación, pero
hay que fomentar ese tipo de canales de participación.
Y que
tienen que desbordar.
Y salir de lo formal y ir a algo un poquito más
totalmente
profundo.
Lástima que no tenemos la herramienta nosotros para hacer de esa participación algo...
Bueno, tenemos las clases y las aulas.
Bueno, pero siempre
que... pero no es lo mismo, Rudy.
No, está
el
bien.
El encuentro entre los pibes de distintas escuelas. Porque si vos te quedas con la clase del aula, es chico, es el grupo de
estoy
siempre.
De acuerdo,
Por eso digo, siempre hay que participar de todas esas cosas. Sí. Y después se criticará, se tratará de mejorar.
Me hicieron mal la constancia encima.
Sonia está desesperada haciendo señas.
¿Quiere la tanda?
Plata,
adiós.
Otra vez.
Recreo.
chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Basta, 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 basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Ahora se viene el Mundial. La revancha cada 4 años está intacta. Es el momento de alentar a la patria. Es cuando la Corpo no es tan enemiga. Es cuando el que vive detrás de la General Paz no es una amenaza. Es cuando nos olvidamos de Milán un rato y hasta del control social. Es cuando experimentamos ser argentinos. Mundo Bullicio, sponsor casi oficial de la Distracción Nacional. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, Estación de Irreverencia.
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno
90.1,
estación de música.
Transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase.
Seguimos, terminó el recreo.
¿Qué hora es? 11:30, ¿no?
Y 36 tengo yo.
33.
Te gané.
Por ahí estamos. Si quieren comunicarse con nuestro programa, pueden hacerlo al 0237-466-6559. Mensaje de texto al 11-3368-0099. Correo electrónico a cumpa de clase. Aprovecho que no está Andrea. Correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y si no, también pueden mandarnos un mensaje al Facebook que no sé cómo se hace, pero Andrea lo va a leer. Y dale, Dayana.
Puedo. Puedo empacar mis bártulos y marcharme. Porque escribí el libro, planté el árbol y tuve el hijo. Porque amé y me amaron hasta los límites irreversibles del balazo. Porque viajé hasta saber las urgencias del regreso. Porque construí las paredes de mi casa con mis versos rojos, secos y duros, como ladrillos asolados. Puedo empacar mis bártulos y marcharme. Y marcharme. Pero también puedo quedarme y empezar, deletreando despacito mi nuevo abecedario. Periódico Alberdi, Bedía, 14 de junio de 1975. Claudio Nicolás Grandi.
Claudio Nicolás Grandi,
desaparecido, desaparecido de Moreno.
¿Sí? El
poeta de los versos rojos.
Pareja de Cristina Cornu, la hermana de Víctor Heredia.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que vaya llegando gente.
Está llegando.
¿Nos llegó un mensaje? ¿Dijo algo más Santiago Álvarez?
No sé, qué sé. ¿Opinó? Yo, ¿cómo se hace con esto?
¿Viste? ¡Andrea, vení! Eso es un mouse.
No, no, con esto, con el Facebook.
Por eso, ¿viste? En la computadora, en la Facebook, pantalla, te aparece un cursor y lo tenés que ir moviendo con el mouse.
Sí. ¿A dónde
ahí
lo
está
muevo?
¿Qué querés?
Sí, acá no, le pregunté si había algún mensaje.
No, señor. No, para nosotros no. Son problemas bordos.
Oh.
Epa. Porque este es el programa de la Bordeaux, ¿sabían?
Cierto, ustedes? Que nunca lo decimos.
Ah, bueno, no, por las dudas. Bueno, estamos esperando algunos invitados. Llegó
alguno,
uno,
faltando.
Miren que queda una sola tortita negra.
¿La partimos en tres?
No, para los invitados.
¿Sí?
¿Qué vos querías?
Para los tres invitados.
Ah, bueno.
Pero llegó uno solo, así que si no se apuran los otros dos, le damos la tortita negra.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar con los invitados? De las escuelas, ¿no? Que no hay un conflicto. ¿La asamblea se reunió ayer?
No. Había...
El de las noticias está leyendo.
Está leyendo el diario.
Había dos temas en realidad con los invitados. Uno tenía que ver con el relevamiento que hizo la asamblea en defensa de la escuela pública, del relevamiento de infraestructura.
Que fue ampliado por ellos, el relevamiento ese, y se presentó un pedido de informes en la legislatura, ¿no?
Provincial.
Provincial. El diputado Ricardo Vago, que ya está viniendo para acá, me dijo recién.
Bueno.
Y bueno.
Capaz que tomó la perlita.
Que es el otro tema.
El otro.
Por el que vienen Lucas Franco y Carlos López.
Carlos López está en camino.
También
viene en colectivo.
Y...
No, si la perlita
si lo
aviva,
reconocieron, lo dejan tirado de camino.
Claro, si la perlita se aviva, no lo trae.
¿Esos señores no tienen un programa de radio también?
No, de tele. De lejos no se ve.
Me parece de radio también.
¿Del radio también?
De lejos no se ve.
¿Lucas? Está por ahí. Sí, así. Ponen la cortina de los ojos. Sí,
canal
Telered.
17 de Telered, creo
el
que es.
El mío es el 2.
¿El 2?
Sí.
Ah, yo tengo el servicio digital.
¿Y el que tiene DirecTV qué hace?
No sé. No tiene Telered.
No tiene Telered.
Bueno, sí, los jueves a la noche, de lejos no se ve, se llama el programa. Yo lo vi varias veces, no todas. Y bueno, tratan estas cuestiones que tienen que ver con lo local, ¿no? Y con estas cosas que, bueno, parece que no pasan, pero pasan. Hablaron de la basura, hablaron del colectivo. Los basurales. ¿En su barrio no hay basural?
No hay barrio.
¡Ah, qué suerte tiene! Bueno,
es todo un basural terrible, sí,
bueno,
claro.
Hablaron de los basurales.
Yo vivo acá en La Reja, no sé si usted conoce.
Sí, sí, ubico. De los basurales.
En por donde distintos... paso hay basura, así que para mí es como cualquier otro lugar.
Bueno, ahí viene Lucas y nos dejamos sanatear, pasar.
Y ahí, si uno se pone a mirar desde con ojos de vecino de Moreno, digo, no hay una calle sana, no hay sana, rota, no hay nada. Después te rompen las veredas para pasar las cloacas, que está bárbaro.
Pero
se
después...
la pasan para el Maxi Consumo, que tengo al lado. No, Maxi Consumo no,
problema.
El Maxi Carrefour.
Pero después no se habilita.
Pero después no se habilita. Pero aparte, a la semana pasan para tirarte los los caños de agua corriente. Ah,
claro. Entonces después figura que Moreno tiene un alto índice de población que tiene acceso a cloacas, agua potable, y es mentira.
No, porque son todos los que entran al Maxi Carrefour tienen agua potable claro, y cloaca. Claro.
Pero esa es la estadística, te figura como que si fuese, no sé, altísima el grado de cantidad de gente que tiene acceso a esos servicios, cuando en realidad solamente pasa por la puerta, pero no está habilitado eso.
Y uno de los contratos más importantes económicamente, sino el más económico que tienen en general los municipios, es el de la basura, ¿no? Acá es la empresa del Trébol. Y bueno, presentemos a uno de nuestros invitados.
Buen día.
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va?
Buenos días.
Lucas. Está con nosotros Lucas Franco, militante de
Libres del Sur.
Libres del Sur, integrante del Frente Amplio Progresista.
Frente Amplio, exactamente.
Lucas, ¿cómo es el tema este de los contratos de la municipalidad y el contrato de la basura? ¿Es el contrato más importante en términos de dinero que firma la municipalidad?
Sí. Los servicios públicos en Moreno están absolutamente privatizados, los esenciales. Bueno, hablamos de basura y transporte. El contrato de basura es el contrato más grande que paga la municipalidad. Es después de lo que destina a abonar sueldos, es la erogación, el gasto más grande que tiene la municipalidad. Uh-huh. Este año le van a pagar a la empresa del Trébol nuevamente 180 millones de pesos. Y han firmado un contrato por 6 años... que se lleva arriba de 1.000 millones de pesos. Esto equivale al 24% del presupuesto. Es decir,
uno de cada cuatro.
De lo que recauda la municipalidad y de lo que recibe en coparticipación, no solamente lo que recauda, de todo. Uh-huh. Se lo lleva un contrato de basura que desde el lunes, tendría que empezar a funcionar con la nueva prestación. ¿Cuál es
desde
la nueva
pasado
prestación?
Mañana decís.
Exactamente. ¿Cuál es la nueva prestación? Dicen, han firmado un contrato que dicen que la empresa va a recorrer todo el distrito 6 veces por semana. Perdón, toda la parte que le toca a la empresa. Quedó afuera. No, pero digo, es ilustrativo. Quedó afuera, por supuesto, Cuartel Quinto va a estar a cargo de la municipalidad y va a ser recorrido 3 veces por semana. Es decir, la empresa va a recorrer menos cuadras que las que viene recorriendo por contrato y va a cobrar un 100% más.
¿En el contrato anterior también se supone que figuraba que eran 6 veces por semana?
No figuraba que eran 6 veces por semana, pero cuando uno hace el recuento de cuadras, uh-huh, en el 2012, que es el último ejercicio que pudimos corroborar con cuadras, hay 1 millón más de cuadras recorridas que las que se proponen recorrer en este 2014. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Entonces, plantean que van a recorrer 6 veces por semana todo el distrito, toda la parte que le toca a la empresa privada, y eso es 1 millón de cuadras menos a las que dicen haber recorrido en 2012. Uh-huh. Nosotros hemos denunciado el sobreprecio y la mentira en la ejecución del contrato, pero ahora, digo, se muerden la cola. Nos plantean nuevamente que van a recorrer una cantidad menor de cuadras, que van a abonar el 100% de aumento, y que además van a volver a prestar un servicio horrible. Digo, esto lo vamos a comprobar desde el lunes. Yo creo que va a haber una mejora. Donde no pasaba nunca, va a pasar 2 veces por semana. Ahora, ahí te están afanando 4.
Claro.
¿Se sabe quiénes son los dueños del Trébol?
No, es una unión transitoria de empresas, que tiene varias.
Están
empresas
en la clandestinidad, más o menos.
Y los dueños de estas empresas siempre están en la clandestinidad, hasta que salta algún problema, como pasó con Covelia. Entonces tuvo que aparecer el dueño a plantear toda su propuesta para mejorar el medio ambiente.
Sí, Juan Pindonga.
Bueno, esta empresa es una unión de empresas que tiene a una que se llama Ayira, que si uno mira el mapa del conurbano bonaerense, Ayira comparte con Cliva y con Covelia la distribución de todo el conurbano bonaerense en materia de prestación del servicio de basura. Por eso es que cuando vino Covelia acá, presentó un presupuesto del doble casi de lo que cobraba el Trébol. Es un servicio absolutamente cartelizado. Entonces, ¿qué hace?
Hay una cuestión, digo, por lo que vos estás planteando, hay una cuestión de oligopolio.
Absoluto.
No monopolio porque son 3 empresas, pero...
En Quilmes, donde se desató todo el problema con el Barba Gutiérrez, que terminó estatizándolo y reduciendo en un 60% la cantidad de dinero que gastaba, se presentó el Trébol a través de Ayira y pasó el doble de lo que pasaba Cliva. Esto fue en 2005. No tenía ni una sola de las condiciones que se pedían para comprar el pliego. Lo compró igual. ¿Para qué? Para que la licitación no
sea válida,
cierta y
claro,
sea válida. Hay una causa penal contra Ayira todavía en Quilmes. En el 2009 hizo lo mismo, pero con Covelia. Se presentó sin reunir las condiciones, compró el pliego, ganó Covelia. eso después le permite que Cliva le devuelva el favor y se presenten acá en Moreno Cliva y el Trébol, y Cliva pase un presupuesto del doble del Trébol. Así funcionan, así funcionan. Sucede que cuando pasan estas cosas de que se genera un conflicto y un intendente se le ocurre estatizarlo y decir que se ahorró el 60% del dinero, ahí es donde empieza a crujir un poco el argumento, no la estructura, sino el argumento. El municipio de Moreno todo el tiempo dice que es imposible estatizar porque requeriría más gasto. Nunca explicaron por qué. ¿Cuál es el precio de una cuadra de recolección de residuos? No existe. No existe el precio, el precio estándar, porque el precio lo ponen las empresas. No hay una evaluación de costos de lo que sale cubrir una cuadra en recolección de residuos. No existe. Entonces, así funcionan los contratos en las municipalidades. Ese contrato es muy conflictivo porque empezó a estar en el ojo de la tormenta desde hace unos años. Todo el mundo, si uno mira las campañas de quienes ganaron con el Frente Renovador la elección de 2013, todos hablaban de la basura, sin embargo, todos votaron el contrato con el Trébol. Todos, absolutamente todos. Fue por unanimidad, los 22 concejales lo votaron. Entonces ahí empezamos a ver cómo los grandes contratos que celebran las municipalidades involucran a distintos actores políticos para garantizar el status quo. Ahora viene el de transporte. Ahora se viene el de transporte, que es otro de los más importantes que tiene nuestro municipio.
Espera, primero vamos a esperar a Carlos para charlar del tema de la perlita. Y de paso, pasa el chivo. Yo dije algo del programa de ustedes, jueves. Bueno. Sí, nosotros... ¿Tiene un programa de radio también?
Carlos tiene un programa de radio que se llama Somos Nosotros en la FM Popular. Va los miércoles a las 12. Nosotros, con Carlos López, con Carlos Campion y con Juan Gutiérrez, integrantes del GEN y de la Coalición Cívica, tenemos un programa que se llama Desde Lejos No Se Ve y que intenta, la propuesta es acercar un poquito las problemáticas de Moreno a la comunidad, las problemáticas que van surgiendo en distintos lugares. Hablamos de la salud, de la prestación de salud, del derecho a la salud en Moreno, hablamos del transporte, hablamos de la basura, hablamos de la seguridad, hicimos dos programas con la seguridad. Intentamos contarle a la comunidad quién es Alberto Bonanno, por ejemplo. Es el número 3 en el Ministerio de Seguridad, es un empresario morenense, muy cuestionado, denunciado penalmente por aprietes, ex concesionario del servicio de la estación de transbordo. Bueno, hoy es el director de relaciones con la comunidad del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Cuando un vecino tenga problemas con la seguridad y quiera hablar con la policía, va a tener que hablar con este señor. Así que es al menos muy preocupante lo que sucede con estas cosas. Entonces intentamos hacer un aporte a la visibilización de los problemas y también a la propuesta, ¿no?
Sí, yo pensaba recién, vos mencionabas los problemas, y digo que 1 de cada 4 pesos se gaste en recolectar la basura hace que se pueda gastar menos en que haya gasas y mertiolate en las salitas.
Es el doble. Lo que gasta el municipio de Moreno en basura es el doble que lo que gasta en toda la prestación de salud, entre emergencias y atención primaria y auxilio a la maternidad y al hospital, es exactamente el doble. Es increíble.
Y viendo cómo está Moreno también, ¿no? Es mucho peor. No, absolutamente. Los basurales en todas las cuadras.
Si uno mira lo que gasta en basura y lo que gasta en obra pública, es 6 veces más. 6 veces más gasta Moreno en pagar el contrato de basura que en atender la infraestructura. Con... un espacio público más que deteriorado, ¿no? Moreno tiene, de las 16.000 cuadras que tiene Moreno, 12.000 son de tierra todavía. Y las otras 4.000 conocemos en qué estado están.
Sí, hay algunas asfaltadas, pero así están.
Acá sí, todas rotas, claro.
Acá todo se suma a la charla Carlos López. Buenos ¿Qué días. Tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Buen día, Carlos. Mecánico.
Acá el micrófono.
Pero si hay colectivo, ¿por qué no tomó la perlita?
Bueno, fue el último recurso.
No quedaba otro.
Buenos días.
Estábamos acá, habíamos empezado a charlar con Lucas, por un lado, del tema de la basura y de cómo se distribuye, y venía ahora el tema de el otro contrato importante que tiene el municipio, que es la concesión de las líneas de transporte público, que hay una empresa medio pulpo, podríamos decir, porque había otras empresas que cambiaron de color.
Monopólica en Moreno.
Monopólica,
díganlo.
Más que cambiar de color, desaparecieron.
Sí, la 327, que era el Merlo Norte.
Con un significativo nivel de violencia material, ¿eh? No estamos hablando de violencia psicológica.
En el caso de la Mariano Moreno, fuimos
testigos,
cómplice de la UTA también.
Lamentablemente privilegiados en ese momento, cómo salió de servicio la empresa Mariano Moreno. Podemos hacer la anécdota, 8 de julio de 2002, y justamente había una, estábamos en el transcurso de una sesión ordinaria, llega una persona de afuera avisando qué era lo que estaba pasando, que se habían pinchado la goma de los colectivos, estaba golpeando a los choferes que se resistían a dejar las unidades. Bueno, yo salí para constatar, volví, y con la constatación lo único que recibí fue la sonrisa socarrona de 19 caritas de boludos y boludas, que eran los concejales en ese momento en actividad, que estaban al corriente de lo que pasaba. Estaban al corriente de lo que pasaba y 2 días después, o sea, después del feriado del 9 de julio, aparecieron 30 unidades recién pintadas, por supuesto, con los colores en nombre de la empresa La Perlita, realizando el servicio que realizaba la empresa Mariano Moreno, que en ese momento estaba atravesando un problema serio, pero sus empleados tomaron la gestión de la empresa y la estaban llevando duramente adelante, pero la llevaban adelante.
Hubo un intento de hacer una cooperativa incluso ahí.
Con menos violencia, pero con la fuerza de la extorsión económica, también salió de juego el Colmenar, ¿no?
Claro.
Una empresa también una empresa de gestión social. Sí. Que vino a resolver el problema que no resolvía la empresa comercial, que tiene un falso concepto de lo que es un servicio público. Un servicio público es una obviedad, pero viene a resolver necesidades generales. Las empresas locales en general tienen la idea de que esto es una especie de kiosco que se abre cuando uno tiene disposición a atender, cuando conviene, y no se presta atención en que hay necesidades generales que satisfacen.
Es un negocio para ellos, no es un servicio.
Un negocio se basa exclusivamente en el mejor resultado económico, como bueno, toda empresa tiene que serlo así. Lo que pasa es que esto no es cualquier empresa y no es cualquier actividad.
Tiene que estar regulada, claro.
Carlos, acércate un poco más al micrófono. Ahí está. Bien de frente, así se te escucha bien. ¿Y cómo es la situación con el nuevo contrato, el contrato de concesión, ¿no? De La Perlita? ¿Cómo viene planteado?
Hay mucha charla, hay trascendidos, ¿no? Digamos, todo. Lamentablemente, estas no son discusiones públicas. Lamentablemente, a partir de los de las noticias que aparecen por la prensa local, sabemos inclusive que esto se maneja entre pocas personas.
Hay una comisión dentro del Consejo.
No, en el Consejo Deliberante hay una comisión. Hay una comisión, pero
hay una dirección de transporte.
Hay una dirección de transporte. Pero estos son temas que ameritan la discusión de todo. Por supuesto que el trabajo específico le corresponde a la Comisión de Tránsito y Transporte. Nos recibieron ahí, nos recibieron algunos otros concejales que mostraban eco respecto de las propuestas que presentamos oportunamente. Pero acá hay una discusión que excede a la Comisión de Tránsito y Transporte. No es que los exima de responsabilidad. Hoy, por lo que sabemos, del Consejo Deliberante solamente hay 3 concejales que están abordando el tratamiento del pliego, es decir, de la elaboración del pliego junto con el Ejecutivo. Esto debería hacerse a puertas abiertas, con discusión con la comunidad. No solo el Consejo Deliberante en pleno, los 22 concejales, toda la comunidad. No es un problema de 2022, no es un problema que se resuelve puertas adentro. Esto, con 500.000 habitantes o más, pensemos que no menos del 85% es usuario diario del servicio. Es decir, que no es una cuestión menor.
Es el cotidiano, claro. El que esto usa el servicio es el que mejor puede dar
los
aportes.
Estas son decisiones que no pueden tratarse en un ámbito absolutamente cerrado. ¿Y por qué es esto? Y porque, evidentemente, tenemos la noticia, los trascendidos, del juego de presiones que se está realizando. Por un lado, el poder político intenta o dice intentar querer resolver el problema y salir al paso con soluciones a un transporte a un sistema de transporte que es deficiente, no brinda satisfacción a los usuarios en calidad, en cantidad. La empresa, desde la posición de fuerza que tiene, empresa de posición dominante, monopólica, dice que creo que ellos quieren seguir como están, ofrecen como contrapartida una renovación parcial de la concesión por 5 años en las actuales condiciones, que las actuales condiciones es hacer el servicio como se les ocurre, o sea, este servicio, sin ningún tipo de mejora.
Carlos, yo tengo una pregunta. A mí se me ocurren 2 temas centrales en la prestación de un servicio público tan importante como el de transporte. Uno es el tema de las frecuencias, y esas frecuencias durante los distintos horarios del día, las 24 horas, porque bueno, los vecinos tienen que moverse. Es cierto que no vas a poner un colectivo cada 5 minutos a las 2 de la mañana, pero que a las 2 de la mañana vos sepas que algún colectivo va a pasar, parece como algo importante, más cuando se habla tanto de la seguridad y qué sé yo, tener transporte me parece una cuestión importante. Y el otro tema importante que a mí se me ocurre es, viendo el estado de las calles de Moreno, y que en gran parte la responsabilidad de ese estado tiene que ver con que pasan los colectivos que son, vehículos más pesados. ¿De qué se va a hacer cargo la empresa que resulte adjudicada en ese sentido? Yo hace muchos años he trabajado en Cuartel Quinto, por allá en la Escuela 51, y lo que era Avenida Derqui, no sé si se sigue llamando así o no, Saavedra Lama, se llama ahora. Bueno, era... Y cada tanto la Perlita o la 365 o alguno de ellos tiraban un poco de cascote en donde estaban los pozos porque eran un desastre. Por un lado está todo el tema de que se tiene que hacer cargo el municipio, pero por otro lado estas empresas no tienen responsabilidad en eso.
Sí,
esos dos los puntos que a mí se me ocurren. Por ahí ustedes tienen algún otro más.
Totalmente de acuerdo. A ver, ¿por cuál de los dos empezamos?
Que quieras.
El tema de la rotura de las calles. El tema de la rotura de las calles, indudablemente la empresa tiene que contribuir para la reparación. La responsabilidad primaria en cuanto al estado de las calles del municipio es ineludible. No podemos transferir a los privados por más que realicen una actividad. Ahora, vos ponés un kiosco con ocupación de la vereda. Uh-huh. No la rompés, la ocupás. Te cobran un impuesto. Acá... No solo vos estás usando las calles, que son patrimonio de toda la comunidad, sino que estás
haciendo usufructo.
Un uso intensivo de eso, porque realmente, claro. si vos pasás 3-4 veces por hora con vehículos de semejante porte, le estás dando un uso intensivo. Pero además ese uso es comercial, del lado de la empresa es comercial. Amerita totalmente la imposición de tributo. Se están implementando en el Gran Buenos Aires algunas formas de reparación, como un canon con la provisión de hormigón o material caliente para realizar la reparación. Nosotros creemos, y en la propuesta que presentamos, que es más correcto la imposición de un tributo, una tasa por el uso el uso comercial de la vía pública, de las calles, y que sea un fondo afectado que vaya exclusivamente a la reparación de las calles que son usadas, porque también podemos caer en la otra de cobrarle a la empresa y reparar calles que no se usa para el transporte público. Acá la idea es que se genere un fondo específico a partir de esta imposición a la empresa, que sirva como para que la prestación de transporte se asegure, porque lo que pasa en Cuartel Quinto.
Justamente, el colectivo 23 llega solamente hasta Saavedra Lamas. Barrio Namucura, Alem, todos los que están en el fondo
no tienen
servicio de transporte.
La calle Namucura, que antes era una calle de perfecto estado, de hormigón, uh-huh. Luis Agote, están destruidas. Es difícil pasar con coches pequeños, están inundadas permanentemente, y eso hace que permanentemente se...
El deterioro sea progresivo.
Hay algo importante, perdón, que es... Nosotros tenemos que lograr comunicarle a toda la comunidad de Moreno que estamos ante un momento histórico que se da una vez cada 10 años y que tenemos que lograr que se dé públicamente. Uh-huh. A ver, el contrato con la empresa La Perlita está vencido ahora.
Lucas, sí. Vamos a ir a una tanda y vamos, después seguimos charlando.
Vamos.
Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio.
Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Estás escuchando Compañeros de Clase? Por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase y acá estamos con nuestros invitados y vamos cerrando el tema que estaban charlando del colectivo. ¿Había quedado alguna pregunta pendiente?
Sí, más o menos qué era lo que estaban trabajando, qué para como proyecto, ¿no? Para esta empresa tan despiadada.
Nosotros presentamos ante la inminencia de la renovación del pliego de bases y condiciones. Ahora, en 10 días más o menos, deben quedar menos, hay que tener cuidado que no se vote el miércoles que viene, hay que estar atentos. Se tienen que presentar las bases y condiciones para el transporte en Moreno por 10 años. Nosotros hicimos una presentación en el Consejo que plantea incluir una serie de puntos en ese pliego de bases y condiciones. Son sencillos. Los pisos bajos para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Moreno no tiene un solo colectivo de piso bajo, ni uno. Y nosotros planteamos que tiene que lograr. Esto genera, primero, garantizar la accesibilidad y después también mejoras para los choferes. Nos, se han acercado choferes de la empresa a plantearnos que es muy bueno porque le modifica la estructura del colectivo, pasa el motor atrás y no los deja sordos a los que tienen que manejar esos colectivos y no sufren el calor en el cuerpo que sufren en el verano. Así que incluso hemos conocido algunos detalles más interesantes de la aplicación. Después planteamos la creación, bueno, lo que contaba Carlos recién, de un impuesto a la empresa para el arreglo de calles por el uso intensivo y comercial de las calles. Planteamos la instauración del sistema de boleto combinado, digo, con un ejemplo muy chiquitito, que la gente pueda pagar por la distancia que recorre. Un vecino de Rififí, para ir al hospital, recorre 3 kilómetros y medio, 4, y paga 6 pesos, dos colectivos. Un vecino de Barrio Anderson, sobre la calle Saavedra Lama, recorre casi 14 kilómetros y paga 3,25. No tiene ninguna lógica la distribución de los importes en el transporte. Entonces, planteamos el boleto combinado, que es que uno pague, más allá de la cantidad de colectivos que se tome, por la distancia que recorre. Planteamos que se tome el proyecto de boleto educativo que han presentado los estudiantes de, las universidad, de la universidad y de los terciarios de Moreno, que plantea una tarifa diferencial para estudiantes terciarios y universitarios. Y planteamos, como decías vos recién, el aumento de las frecuencias para que, por ejemplo, en las horas pico, las personas que viven en los barrios intermedios de los recorridos, pienso en alguien que vive en Jardines, que tiene que tomar el 23, el 8 o el 14, es imposible.
No, no puede subir.
O en alguien que, no sé, alguien que vive sobre la ruta 23, en Catonas.
Sí, a todo el mundo.
En San Cayetano, digo. Entonces, el aumento de las frecuencias, el aumento de la frecuencia del transporte en horarios nocturnos y la ampliación de la cantidad de refugios también. Nos plantean muchos vecinos que no hay refugios para guarecerse, que los refugios además están en algunos lugares mal ubicados porque
en la
no
reja,
permiten bajarse.
En la reja hicieron un lindo refugio, ahí en la primaria 7. Entre la primaria 7 y la iglesia.
Pero
no pasa ningún
colectivo
por
ahí.
Bueno. Nunca pasó un colectivo
bueno,
por ahí.
Bueno,
y hay
bueno.
un refugio.
Y hay un refugio.
Bueno. Interesante. Habría que ver.
Capaz que lo están pensando.
La función social. La función social del refugio, claro.
Están pensando
durante
para más
muchos
adelante.
Años se pidieron refugios, entonces bueno.
Bueno,
no me dijeron dónde.
Refugio.
No, y yo quería pasar otro chivo. Nosotros estamos.
Una lástima, porque había refugios así históricos muy lindos
sí,
acá.
Sí, además.
Sobre
sí.
la ruta. Sobre sí. las rutas.
En los barrios también. Yo me acuerdo allá atrás, en la reja, en la atalaya.
Ajá.
Muy lindos refugios.
Desde el lunes volvemos a estar en la Plaza San Martín y en distintos barrios de Moreno juntando firmas para apoyar este proyecto. Hemos presentado ya 2.600 firmas hace unos días. Debemos andar ya por las 3.000. Queremos lograr primero informar a la comunidad que esto está sucediendo, que estemos atentos porque nos van a plantear la renovación de un contrato a oscuras. Esa es la intención de quienes hoy integran el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo. Queremos romper ese pacto de silencio y generar información para la comunidad y que la comunidad aparte pueda participar. Hay barrios
decidir,
que todavía
claro.
no tienen colectivo. El barrio
claro.
Los Hornos de Cuartel
claro,
Quinto
claro.
todavía no tiene un recorrido local.
Sí.
Todavía no lo tiene. Bueno, este es el momento para que todas esas modificaciones se incluyan.
Sí,
si no, tenemos que esperar 10 años.
Sí, lo que como última reflexión, la decisión última sobre esto lo tiene el poder político, más allá de las presiones que pueda estar haciendo la empresa, a la que es muy fácil demonizar o dirigir esa demonización, porque es muy fácil echar la culpa a otro. La decisión final la tiene el poder político en este momento. No hay otro ente que intervenga. Y hoy el poder político está severamente condicionado por los compromisos que tiene con la empresa. Y de ahí esta campaña, de ahí esta...
Yo sospecho que alguno debe tener algún colectivito también.
Sobre esto siempre sobrevuela la sospecha de la coima, para decirlo claramente,
no,
sin
no,
eufemismo,
yo digo,
de la participación económica.
Tranquilamente pueden tener un colectivito ahí.
Yo, digamos, no es a mí justamente a quien le va a temblar el pulso para afirmar una cosa así si tuviera la constancia o alzar la voz para gritárselo a donde sea. Pero, digamos, esto de tirar cosas al voleo, a veces no es lo mejor. A mí me gusta sí tener, digamos, contundencia en lo que uno expresa. Lo que está claramente expuesto es que hay un compromiso muy fuerte político con la empresa y que deviene del intercambio mutuo de favores. No casualmente se llega a una situación de monopolio. Hace un rato describíamos cómo sucedió, digamos, la anécdota. Pero también sabemos de la contraparte por parte de la empresa. O sea, la asistencia permanente, no solo a quien encabeza el Ejecutivo Comunal, sino a los distintos actores de la política local, y en esto involucro a todos los partidos que, bueno, vamos a ver ahora hasta dónde llega el compromiso en el momento que levanten la mano. Pero es histórico y es reconocido el nivel de compromiso de la mayoría de las agrupaciones políticas de Moreno con la empresa, en el intercambio de favores. Esto condiciona fuertemente las decisiones. Nosotros tratamos, a través de la participación de los vecinos, de la interposición de un proyecto con propuestas concretas, de la realización de una audiencia pública donde debatamos todos, empresa incluida, la presidenta o secretaria de la empresa, Cristina Mesa, nos dijo que ella debatía con quien sea. Invitamos a que los concejales tomen el guante y que convoquen a una audiencia pública para que debatamos todo sobre este tema. No es menor. Tenemos que vencer este círculo vicioso de extorsiones mutuas que se producen entre los empresarios y el poder político. La única manera es meter al verdadero protagonista, que es el pueblo.
Sí.
Bueno, yo me presento, Ricardo Bar, soy legislador provincial del socialismo en el Frente Amplio. En la provincia no existe la normativa de los pisos bajos. En la Nación fue un proceso de 10 años que fueron cada 2 años aumentando el 20% los colectivos de piso bajo, obligando a que las renovaciones de coches, las coches tienen entre 10 y 12 años de antigüedad, cuando se produce la renovación, el que ingrese fuese un coche con mejor accesibilidad, con mejor espacio para las personas con movilidad reducida o con una discapacidad grande, y se va paulatinamente, sin darse cuenta. Hoy en día uno va ve pasar los colectivos que ingresan a Capital, porque esos, los de Capital, son los que tienen normativa nacional por pasar por dos provincias, sería la provincia Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, como en un proceso sin un conflicto empresarial especial, se fue logrando. ¿Cómo se fue logrando? Que cuando empezaron a aparecer los primeros colectivos de piso bajo, se definía un horario que pasaba el colectivo de piso bajo. Entonces, la persona del ciudadano con discapacidad, la ciudadana con discapacidad, sabía que a tal hora pasaba el colectivo con piso bajo. Y así se fue dando un ciclo, no, de que se fue obteniendo mayores derechos para el individuo con mayores discapacidad, con un grado de discapacidad, y se fue solucionando sin ningún inconveniente. En este momento, la normativa provincial no lo toca. Ese es uno de los temas que estuvimos trabajando cuando estuvimos en la Comisión de Transporte, y que lo vamos a plantear. Y forma parte de los debates que los ciudadanos de la provincia somos como de segunda. O sea, un colectivo que va Moreno, General Rodríguez, Luján, o Moreno, Morón, Matanza, toca más habitantes que quizás un colectivo que hace un recorrido
en capital,
como la 132, que va de Caballito a Retiro, uh-huh, y tiene todas las facilidades, claro, todos los derechos, todo, todas las compensaciones y los subsidios. Entonces, cuando nosotros muchas veces somos como ciudadanos de segunda en esto de salir del planteo. Y cuando nos dicen que los colectivos de piso bajo no pueden andar por los problemas a veces de las calles, esto no es cierto. Y conversado con los mismos colectiveros y choferes de la 327, planteaban que había el 11, había un determinado colectivo de un determinado chasis que permitía la accesibilidad sin siendo también con motor delantero, independientemente, uh-huh, que fuese motor trasero o motor delantero.
Sí, un tema referido al subsidio que vos hablaste, perdón, si me robo un poquito de
un
tiempo.
Un segundo más, lo voy a dar.
No, una de las trabas, de las presiones o extorsiones que plantea a la empresa es justamente la falta de subsidios, y es falso. Es falso porque desde el año 2010 está vigente un decreto presidencial firmado por la actual presidenta, en el que se autoriza a firmar un convenio entre la Secretaría de Industria, la Secretaría de Transportes y el Banco Nación para generar una línea de créditos especial para la financiación de unidades nuevas. Este decreto está plenamente vigente y, en principio, esa vigencia está circunscrita hasta el año 2015 con posibilidad de ser renovado. Es decir, que está esta posibilidad, así como las cuestiones técnicas que se aducían respecto de la apuesta en marcha colectiva de pisos bajos por las irregularidades de las calles de Moreno, también es falso la falta de subsidios. Esto involucra tanto a los transportes.
Pero tienen subsidiado también el gasoil, cubiertas, los salarios, además del crédito para los cero kilómetros, ¿cierto?
Es una línea de crédito vigente del Banco Nación que se firmó en el marco de este convenio. Y
lo que sí, hay calles de Moreno donde quedan colgados los colectivos. Colgados.
Los casos patológicos
están mal hechas, muy mal hechas las calles. Ahí en Barrio Parque hay un lugar donde no se puede pasar.
Esto involucra tanto a los a las empresas del Sistema Nacional como las que están involucradas en el CITAU, que es el Sistema Integrado de Transporte Automotor, a través del cual cobran los subsidios por los pasajes, ¿no es cierto? Bueno, todas estas empresas están involucradas o podrían ser, son beneficiarias de esta línea de crédito, así que están todos los caminos abiertos. Acá, vuelvo a decir, es el poder político el que tiene que decir si realmente estamos frente a una licitación donde vamos a permitir que otras empresas entren y ponerle condiciones. Estamos al inicio de un contrato, no estamos cambiando la regla de juego en la mitad de un contrato, sino que hoy el Estado recobra su poder concedente y, bueno, tiene que ejercerlo.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar al tema de educación, pero primero vamos a un tema musical.
Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
Escuchábamos recién la voz de Luis Alberto Spinetta en Invisible con el tema ¿Qué ves el cielo? Uno de los temas más lindos de esa época. Y seguimos charlando con el diputado provincial Ricardo Vago del FAP Pero antes, algunos mensajitos. Mando un mensaje a Roxana. Muy buen programa. Gracias, Roxana. Un abrazo. Santiago dice que está saliendo muy bien el programa. Y tenemos varios...
Que tienen flores.
Bueno, diputado. Se dice así, ¿no? Diputado. O legislador, ¿cómo es?
No, legislador son los senadores provinciales y los diputados.
Diputado provincial es usted.
Yo soy diputado provincial.
Bien. Se presentó un pedido de informes en relación a infraestructura de las escuelas. A infraestructura de las escuelas de Moreno.
Sí, bueno, mira, tanto el año pasado presentamos un pedido de informes sobre las problemáticas de las escuelas como consecuencia del tornado del
2012.
Del 2012, como este año. En un trabajo con distintas organizaciones y gremiales, fueron saliendo tres proyectos de solicitud de informes. Tratando de acompañar y hacer visible lo que ven los alumnos y ven los docentes y que los padres les cuentan, pero es a veces totalmente inaceptable las condiciones de infraestructura de nuestras escuelas. Yo soy un legislador de la oposición. Lo que uno puede lograr es poner a la vista de las autoridades de la Dirección General de Escuelas, en los medios locales, la situación de las escuelas y la situación de abandono existente en las escuelas. Entonces, se aprobaron en la última sesión tres pedidos de informe, dos que habían sido tarea de la Asamblea por Defensa de la Escuela Pública, que me los había acercado, y otro pedido de principios de marzo, que uno había hecho con información de distintos grupos que me lo acercaron. Además de lo que yo voy a ver cuando me llaman, tratando que esto salga a la vista. Es el famoso, ¿usted sabe qué? Que hay una escuela que no tiene puerta en los baños de colegios secundarios. Yo le comentaba recién a Andrea, en San Isidro, una escuela secundaria, primer piso, no tenían puerta las aulas. La puerta era un pupitre de estos dobles, de plástico, hundido, que los chicos lo ponían y lo sacaban. Las tres calderas, para hablar de San Isidro, las tres calderas para calefacción, con bruta instalación externa de cañería, no funcionaban. Él era un colegio de arte, o digamos con esa
orientación,
modalidad. Digamos, el escenario no estaba en condiciones de utilización. Ahora, ahí había, en la escuela, cuando estuvimos hablando con la directora y con la preceptora, un enorme grado de violencia entre los chicos. Y hubo varios episodios de amenazas que, digamos, a mí me sorprendieron. Ahora, yo fui a la planta baja, y estaba la primaria. Estaba mejor, el edificio mucho mejor, pero conversando del servicio alimentario, ningún día había leche en la merienda de los chicos. Había té con leche o mate cocido. Entonces, yo digo, San Isidro, en un barrio más que medio de Moreno, o sea, más que bueno, digamos, para Moreno sería un buen barrio. Tenemos esta escuela sin puertas, sin calefacción, con situaciones de abandono. A los chicos no tenemos leche en la merienda, en la primaria. Aunque está prolijita, pero el Estado estructuralmente no le da la posibilidad de la leche. Bueno, ¿nosotros qué estamos generando? O sea, y estamos hablando de San Isidro, para salir un minutito de la problemática de Moreno. Entonces, la visibilización del problema, no aceptar. Acá la provincia trabaja con que el ciudadano de la provincia de Buenos Aires no tiene prensa. o piensa que el problema de educación es un problema de esta escuela, como no tiene repercusión nacional. Y esto hace que pasen en la provincia situaciones que en otras provincias del país no suceden. Cuando uno comenta a otros ámbitos de la política que en Moreno hay baños sin puerta en secundarios, no te quieren creer. Entonces te dice alguno, esto sería tapa en mi pueblo. O sea, lo digo, tapa en el diario local. Sí, sí, sí. Y bueno, esto es lo que pasa en Moreno. Entonces, legislador, yo trato de recorrer las escuelas, apoyar un poco las cooperadoras en lo que puedo, visibilizar el problema, visibilizarlo en la Cámara, visibilizarlo en la aprobación del proyecto, visibilizarlo, mostrarlo en el Facebook. Entonces, para que no quede como que los docentes solo son los que plantean, algunos papás, lo que no se ve y no se muestra en la provincia, con seguridad no se arregla. O sea, esto pasa en las rutas, pasa en el hospital, pasa en las escuelas. Entonces, el rol de uno es acompañar el problema y estar. Y sabemos que, bueno, que no es la solución, pero es lo que uno puede hacer, aportar y discutir con todos y acompañar el reclamo.
El fondo educativo viene de Nación, ¿cierto? Es repartido a los municipios.
El fondo educativo viene de Nación. Es muy importante. El fondo educativo en el año 2013 fue de más o menos 1.300 millones. Los fondos al Consejo Escolar de toda la provincia fueron 122 millones. Entonces, es un fondo que viene de Nación, que Nación dice que forma parte del 6% del esfuerzo, del porcentaje del Producto Bruto, que va a cumplir ese compromiso de la Ley de Educación. Ahora, ese fondo educativo es laxo, en que habla tanto de cultura y educación, y queda más bonito, digo entre comillas, más simpático, a veces hacer cultura con un recital o cultura con algún tema deportivo, que con atender la demanda de infraestructura de las escuelas. Si se destinase los 1.300 millones de pesos durante un año a la infraestructura, como si acá en Moreno destinásemos los 24 millones que van a recibir este año a la infraestructura, mejoraríamos mucho la infraestructura de las escuelas.
Esta posibilidad de que sea para cultura y educación le da a los intendentes, para no hablar solo del de Moreno, la posibilidad de desviar esos recursos. En realidad no desviarlos, porque está dentro
los usa de para otra cosa,
los usa para otra cosa.
Claro, orientarlos hacia donde más le conviene también.
A ver,
las elecciones las ganan.
El administrador tiene la decisión de la prioridad.
Ahora, cuando llega algo de plata a las escuelas, por el plan de mejoras o por alguna cuestión, los directores tienen pautado en qué sí pueden gastar y en qué no, pero muy, muy pautado. Digo, a los estamentos más de abajo, cuando llega algo de recursos, le está muy pautado en qué gastarlo. Cuanto más arriba estamos, menos pautado está.
Porque justamente para muchos, la ley o la norma es lo que hace libre al político. Para otros, la ley y el marco es lo que impide el accionar de la decisión arbitraria política. Cultural puede ser el máximo de usar un monumento al docente. Podríamos hacer un monumento al docente y nos gastemos una estatua forrada en oro.
Sí.
Y entraría dentro de del concepto de la cultura. Ahora, ahí está donde definir el debate. ¿Cuál es lo realmente importante? ¿Cuál es lo esencial? La situación, a veces, yo sé que los docentes esto lo hacen mucho, pero pero yo lo puedo decir sin ser docente. Conversando con chicos de secundario sobre la situación de los baños, se siente una situación de discriminación. Totalmente. Y de inferioridad y de ser...
De segunda.
A ver, bueno, esto yo no... Entonces, sé que me están diciendo la hora.
Sí, lo estamos pero echando.
El otro detalle, y se los dejo para la próxima. Sí. El fondo educativo que se reparte en la provincia, se reparte no en función de las matrículas provinciales de los chicos de escuelas públicas provinciales y municipales, sino que se reparte con el coeficiente de coparticipación general de fondos de la provincia. Ese coeficiente de coparticipación general tiene muchísimo que ver con los hospitales municipales. Hay municipios de 30.000 habitantes con hospital municipal y geriátrico que reciben la mitad del fondo educativo, reciben 10 millones de pesos y Moreno recibe 20 millones. Este es un debate. Si este es el fondo educativo para hacer cultura, tiene que ir ¿a dónde? A las matrículas. Tiene que estar dividido, repartido en la provincia.
Por la cantidad de alumnos.
Algo más sencillo que los alumnos, señores. Bueno, pero estas son las cosas que en la provincia, que no tiene medios propios, que no se debaten estos problemas. Estas son las cosas que hacen nuestra mejor calidad de vida y que hay que, bueno, tratar de conocerlas.
Bueno, Ricardo, muy interesante. Lo vamos a invitar para después de las vacaciones, así seguimos charlando con este tema y después nos cuenta cómo hace esto para avanzar dentro de la legislatura.
Ese es otro, otro tema.
Otro problema.
Bueno, muchas gracias.
Recreo.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Corte informativo.
Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba a esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, y porque, sí, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucho la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
La cultura viva de nuestra América.
El espacio de los pueblos originarios en Compañeros de Clase.
Estrenamos presentación. ¿Qué tal, Claudia?
¿Cómo estás, Marcelo?
Bien.
Estrenamos presentación y estrenamos una ampliación en la columna, porque mi idea siempre había sido tomar específicamente aquello sobre lo que investigo, que es la quebrada de Humahuaca. Pero ante la sugerencia de los compañeros de clase, vamos a intentar ampliar nuestra mirada sobre los pueblos originarios. Claro que esto no es tan fácil para mí, porque un investigador busca hablar de lo que conoce. Y en verdad, si bien yo toco de oído también en la quebrada, toco de oído afinado. Aquí voy tocando de oído haciendo lo que a lo mejor hacen ustedes. Me he pasado el mes o los últimos 15 días investigando sobre esto para irnos a ver algo que me quedó de la columna de género de la vez anterior que estuve. ¿Te acordás de qué hablaron?
Sí, en la columna de género habían hablado de Luana.
De la pequeña Luana.
Yo nena, yo princesa.
Yo nena, yo princesa.
Hacía el libro que escribió la mamá de Luana. Y ¿cómo se cruza la columna de género con la columna de los pueblos originarios?
Mira, a mí me impactó muchísimo cuando salió el tema de Luana y lo hablamos incluso con algún compañero. ¿Alguien tan pequeño puede sentir esto, no? Y entonces me puse a investigar un poquito y supe de varios pueblos donde no se habla solo de género femenino y masculino, sino que hay otros. Pero bueno, vi en la India varias cosas, pero lo que más me interesó fue en nuestra América buscar. Vos sabés que yo he estado en México, y cuando estaba en México me pedían siempre, cuando hablaba de la quebrada de Humahuaca, que les mostrara que era una quebrada, querían ver el paisaje, la gente. Uno cree que todos conocemos el mapa y sin embargo no es tan así. Bueno, justamente hoy me gustaría hablarles de esta cuestión de género entre un pueblo en particular, que son los zapotecos, que viven en el Istmo de Tehuantepec. Si se ubican donde se angosta el mapa mexicano, en el sur, en el estado de Oaxaca, donde el Océano Atlántico y el Pacífico solo están a 200 kilómetros uno del otro, bueno, ahí está Juchitán, un lugar donde los muyes o las muyes, ahora vamos a ver esto, tienen un lugar muy especial. Y bueno, estuve hablando con algunos amigos de Juchitán, que quizá en algún momento puedan salir y puedan también conectarnos con Amaranta Gómez Regalado, que es esta muye tan famosa porque ha sido representante como diputada de su pueblo al Congreso Nacional.
Ahora, pero hoy vamos, ¿qué es ser muye?
Bueno, eso vamos a conocerlo ahora a partir de una entrevista maravillosa que le hizo Ana Cacopardo en el ciclo, para quienes tengan interés, Entrevistas de Vidas, con B larga y todo junto, que está en Canal Encuentro y que uno puede ver toda la entrevista a Amaranta. Pero bueno, vamos a escuchar ahora justamente cuál es, desde la cosmovisión de su pueblo, el origen de la palabra muye. Vamos a escucharla directamente a ella.
¿Cuál es el origen ancestral de la palabra muye?
Ancestralmente, más bien yo te diría que ancestralmente hay una práctica y hay cuerpos que hay registros de expresiones que existían. Hay toda una discusión porque la palabra muye viene de una connotación del siglo XVI. Uh-huh. La connotación es la palabra mujer, muller, muye. En todo caso, es una derivación de un hombre femenino, un hombre que nace masculino, pero que genéricamente vive como mujer, en todo caso. No hay muyes, según yo, en todo México. Hay muyes en el estado de Oaxaca, sí, pero en la región del Istmo. Uh-huh. Y no solamente en la región del Istmo, en ciertos pueblos que de alguna manera atraviesa por el tema del lenguaje. Yo personalmente aprendí a hablar el zapoteco desde que tengo conciencia, desde los 3 o 4 años más o menos.
Bueno, es una lengua viva. ¿La habla el 70, 80% de la población?
90%, por lo menos. Hay 3 poblaciones, por eso te decía.
Bueno, justamente entre los zapotecos es una tradición como se da aquí en Jujuy, que yo les digo, la gente vuelve, los zapotecos vuelven a su pueblo. Y nosotros conocimos a varios jóvenes, incluso zapotecos, que estando en el Distrito Federal vuelven para las velas, que son unas fiestas religiosas que comienzan y terminan en la calle, pero en el medio está la iglesia. Y bueno, este pueblo tan particular, estas mujeres tan altas, vieron que siempre se dice los mexicanos son chaparritos, bueno, las zapotecas son grandotas, son mujeres de un tamaño muy importante, y allí, en ese lugar donde se hace esta celebración y demás, los muyes o las muyes aparecen también haciendo su propia vela, la vela de las auténticas intrépidas buscadoras de peligro. Justamente a mí me llama la atención esto de que algunos hablan de los muyes y las muyes, pero esto también tiene una explicación en el idioma originario, y eso es lo que vamos a escuchar ahora.
¿Por qué? Danos algún ejemplo.
Ya, me parece que mucho de eso tiene que ver con el cuerpo, la sexualidad y la propia lengua. En el artículo del castellano tú tienes el o la. Uh-huh. No hay un punto medio, ¿no? Y en el zapoteco descubrimos en un seminario que armamos aquí para discutir, porque era una discusión interesante, si éramos la o el mushe. Porque tú puedes encontrar ahora cuerpos masculinos, cuerpos feminizados, mushes. Y caímos en la cuenta que en nuestra vida cotidiana siempre nos llamaron el ti. El ti, T-I, uh-huh. es el ti mushe. El ti es un artículo que tenemos en la lengua zapoteca que no define a la persona, a la cosa o animal, sino que lo acompaña gramaticalmente. Un ejemplo. Una mujer, tiguna. Un hombre, tingiu. Una lesbiana, tingiu. Timushe. Es un artículo que permite ser y no condiciona un género.
Bueno, yo creo que aquí aparece como un artículo neutro, como los mushes o las mushes, porque lo estamos castellanizando, pero esto tiene que ver con algo ancestral para ellos. No es una moda ser mushe, no es algo actual, sino es algo prehispánico. Y uno siempre se pregunta, a ver, ¿se nace o se hace una persona con otra sexualidad que no sea femenina o masculina, con otro género, con otra identidad? Y bueno, Amaranta tiene una opinión sobre esto. Amaranta, que nació como Jorge y que elige este nombre, me gustaría que vean la entrevista de Ana Cacopardo a partir de el libro que le regala su papá, y ella se ve allí reflejada y toma una decisión de cuál va a ser su nombre. Amaranta nos da una visión de esto. Yo he hablado con otros de otros pueblos originarios que piensan distinto, pero me parece que ella tiene una voz autorizada, sin desautorizar a nadie, que es la voz de la experiencia. ¿Qué tal si la escuchamos?
Anoche estaba yo en una entrevista y me preguntaban esta pregunta del millón, ¿se nace o se hace? Y yo les decía que en zapoteco hay una concepción de que en la vida hay un elemento con la que se vive constantemente que se llama el genda. Traducido al español es el don. Uh-huh. Gendaró. Es el don de comer. Gendarasi, el don de dormir. Gendaranashi, el don de amar. Gendarunibia, el don de conocer. Y la persona mushe nace con un don. No se crea. Lo otro son preferencias. Eso se elige después. Uh-huh. ¿Con quién? ¿A qué horas? ¿Y dónde? Uh-huh. Pero lo mushe es un don que me parece que surge entre los vientres, sube al corazón, pasa por la garganta, y cuando surge la palabra, se construye lo mushe. Y ahí está el don. Para los fundamentalistas esto puede ser incluso medio filosófico el asunto. Pero yo les diría que hay que pasar justamente por este proceso vivencial de varios tiempos. Uh-huh. Porque no se pasa por sencillamente.
Es un proceso.
Es un proceso que pasa por, incluso por lo visceral también, por momentos, el corazón, que a veces se vuelve traicionero, la garganta, que a veces se te atora, y la palabra con su contraparte, que se llama el silencio.
Un poquito nada más.
Qué impresionante pensar en un niño, en un joven, viviendo todo esto que Amaranta dice, ¿no? Esto que es desde lo visceral, que pasa por el corazón, que pasa por la palabra.
Sí. Lo que me parece interesante es cómo se plantea, digo, una aceptación, digo, sí. No hay... Es particular de la cultura zapoteca, porque me imagino que en el Totalmente. Resto de México, con tantas connotaciones machistas que uno ve en las películas, novelas, series...
Totalmente.
Y demás, pareciera como algo muy particular y muy interesante en esto de la aceptación sí. de la elección del otro, ¿no?
Sabes que en la vela, en Juchitán, la vela que hacen las intrépidas, están llegando entre 8.000 y 10.000 personas. Digo, no hay tantos mulles, no hay tantas parejas de mulles. Es que, bueno, en la entrevista ya en un momento lo dice, la vela es para nosotros, pero es para la mamá, para el papá. Aparecen otros mulles hablando y dicen, bueno, lo hacemos desde nuestra defensa hacia... una cuestión mulle, pero también para compartir con todos. La gente lo vive con esta naturalidad. Pero yo pienso en ese niño, en ese joven que está creciendo y que está pasando por todo esto. Y ahí viene también lo que me hacía pensar en Luana, ¿no? Y bueno, ¿dónde está la diferencia? Esto que vos decís, porque el papá de Luana se fue, el papá de Amaranta se quedó. La comunidad... Juchitana, como vos decís bien, acompaña esta fiesta. Acá nos cuestionamos si le vamos a poner el nombrecito aquí, el nombrecito allá. Y bueno, entonces aparece la pregunta de cómo lo vive una familia cuando nace un niño que después decide ser mulle.
Puede ser que hay un punto de esa explicación que se busca, en tanto que... cuando se identifica a una persona mulle en una familia a los 5 o 6 años, no se vive desde una desesperación. No se vive y así preguntarse, ¿y ahora dónde colocarlo? No. Se sabe dónde colocar, se sabe cuál puede ser su función, cuál puede ser su trabajo, su elaboración, no solamente en términos laborales, su propia elaboración de vida. Cuando eso está dado, el camino es menos doloroso, me parece. Pero insisto, no es el paraíso. Pero sí hay condiciones un poco más favorables, un poco más, menos hostil, Ana. Menos hostil, un poco más posible de ser. El lenguaje, la lengua, que eso es muy importante. Y me parece que el proceso de aceptación de una persona mushe en Juchitán pasa por la visión colectiva y se nota en la vida cotidiana y en estos momentos extraordinarios, ¿no? Es decir, se identifica a un hijo mushe y no por eso hay que llevarlo al psicólogo para ver qué resuelve, como ese es el discurso de las grandes ciudades cosmopolitas o los estados...
No, claro. En ese sentido, acá lo que se observa, y eso que claramente tiene que ver con la cultura zapoteca, hay una absoluta naturalización de la diferencia.
Pero sin llegar a ser... Hay conflictos, hay tensiones, hay
por
violencia
supuesto,
también.
Por supuesto, sin generar el paraíso.
Por supuesto.
Pero, digo, esta primera
sí,
aproximación...
Hay, por supuesto.
Hija de esa cultura, ¿no?
Uh-huh. Somos parte de... Uh-huh. Somos parte.
Cada toca...
Justamente acá, Marcelo, se contesta un poco a lo que preguntabas, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? Y acá hay una aceptación de una cultura, que como ella dice, no es perfecta, existe la homofobia, Amaranta es una gran luchadora... Pero en la cultura zapoteca se esperan algunas cosas de un niño mushe. Incluso una madre, si ve que hay tendencias mushe, muchas veces lo habilita. Y lo que se le dan siempre han sido espacios más bien feminizados. Digo, son los que, o son las que acompañan a las ferias, son las que bordan esos vestidos impresionantes que tienen las zapotecas, que son negros y con unas flores muy, muy vistosas, los huipiles. Ese es el lugar. Incluso se espera que no se casen y se queden a cuidar a los padres de grandes. Pero no es el caso de Amaranta. Amaranta tiene una historia especial porque, como digo, ella, habiendo nacido como Jorge Gómez Regalado, cuando es Amaranta Gómez Regalado, como tal, se presenta como diputada al al Congreso mexicano por su pueblo y consigue esto por respeto a la identidad ancestral, no porque se haya reconocido allí en 2003 cuando ella va como diputada una elección de género como aquí de un cambio de documento, sino que se lo hace para esto. Pero vamos a escuchar, hay mucho para hablar, pero me gustaría escuchar la historia de cómo ella se manifiesta como Muye, porque es distinta justamente a la de Luana. Como te dije, acá hay un papá que se queda y que habilita. Sería muy interesante ver cómo habilita en esa presentación en sociedad de ella ese papá a Amaranta, a ser reconocida y respetada como lo que ella elige ser por todos los demás.
Te lo voy a regresar ahorita. Mi madre es un referente importantísimo para mí. Si algo puedo jactarme es que de las personas más sensibles que conocí en mi vida fue mi padre. De las mujeres más fuertes y duras fue mi madre. Pero en el caso de mi padre, en comparación de muchas compañeras mushes, fui una mujer muy amada, muy amada. Yo no tuve esta posibilidad de quejarme de mi padre, al contrario, yo era, él siempre me protegía y me amaba y cuidaba la forma en que no me ocurriera nada. En el caso de mi madre, era una mujer fuerte, dura, no autoritaria, podía negociar las cosas. Y tanto que un día yo le dije a los 12 años, estaba por cumplir yo 13 años, yo quería estudiar estaba terminando la primaria y quería estudiar el secundario, la secundaria en México, pero me encontré con el tema de que no me aceptaban porque yo quería vivir y vestirme como mujer. Y por tanto, no quería. Entonces decidí no seguir estudiando, pero sí asumí a los 13 años que quería vivir como mujer. Y había una tía mía, hermana de mi madre, que le había comentado y le dije, tía Dalia, que fue una alcahueta todo el tiempo, y me decía, no importa, tengo un vestido muy lindo, blanco, con botoncitos en los ombligos y unos zapatitos de Edith, que era mi prima, que te los voy a prestar. Perfecto, David. Como yo sabía que mi padre era un soporte importante, el tipo no me iba a decir absolutamente nada. El reto era convencer a mi mamá. En el fondo era siempre ha existido una complicidad con mi madre, pero para ella el reto de ella era el tema de la vulnerabilidad. Mm. Que no se me vulneraba. Que no se me vulnerara.
Sí, claro, era protegerme, claramente.
Advirtiéndome, es posible que esto te lleve a tal situación. Y decía, bueno, bajo mi propio riesgo, me voy. Y era su cumpleaños, un 29 de agosto, estaba lloviendo divinamente y llego con mis tías. Y mi madre lo único que estaba sirviendo la botana para la gente y se queda atorada y dice, ahorita hablamos.
¿Pero cómo llegaste?
No, claro, con mis tías, vestida con...
¿Y vestida?
Claro, con el vestidito blanco que mi tía me había...
Bueno, ojalá, hemos sido muy rápido por esto, pero la idea es que podamos repensar como docentes, como sociedad también, si se puede, cuál es el lugar que tiene cada persona más allá de la opción que elija, ¿no? ¿Cuál es el género que tenemos y cómo podemos encontrar un mundo donde quepan todos los mundos y donde todas las personas puedan sentir que tienen igual dignidad? Y es interesante ver cómo los pueblos originarios, por lo menos en el caso de los zapotecos, que no es en el caso de todos los pueblos originarios, tienen un lugar para esta diversidad y pueden enseñarnos. De nuevo podemos compartir.
Muchas gracias, Claudia.
Bueno, impresionante, buenísima la columna. Nos tenemos que ir rápido. Un 10 en esta columna hoy, ¿eh? Me encantó.
Tenemos tiempo
para... Y da para seguir cortando tela. Pero antes de irnos...
Aviso, chivo.
Dos cosas. Los próximos dos sábados no estamos.
No estamos.
Nos vamos de vacaciones. No sabemos dónde.
Nos vemos en el Corso.
Tenemos otro aviso.
Yo al cumple de Malena.
Bueno, buenísimo. Yo voy a estar
feliz
ahí. Pará, falta todavía. Otro. El sábado 12 de julio, o sea, hoy a las 19 horas en el Churqui, Jolie 2637, el documental Yo aborto, tú abortas, todos, todas callamos. Organizan muchas organizaciones de mujeres, ahora les van a contar bien, las chicas de Estalla, pero bueno, queríamos decirle que a las 19 horas...
Y entre esas organizaciones la abordó también, porque
nosotros.
Este es el programa de la abordó.
Sí, ya lo dijimos. Así que hoy
no,
a las 19
nunca.
En el Churqui, Marcelo.
Ahí está.
Hicimos hoy compañeros de clase, Maximiliano Seifer, Andrea Herrera y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami y Gonzalo en las noticias, Sonia Sichero... En la producción general, Dayana en las lecturas, Claudia Cardinal en la columna de Pueblos Originarios y León Álvarez Migliasi en la operación. Los dejamos con Estalla Silencio. Hasta la próxima clase.
Chao, felices vacaciones.
Hasta el sábado.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase.